Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Esto es el podcast de Viruete.com. Gracias por estar aquí escuchándonos. Yo soy José Viruete. Esto es una circunstancia un poco extraña porque últimamente solo grabábamos por Navidades.
¡Vale ya, hombre! ¿Así? Joder, no es un podcast que salga yo, macho, si no están los perros dando por saco.
Ha silenciado al perro.
He silenciado, sí, le he puesto con mis poderes fácticos. Pensé que jamás me puse puntos de habilidad, tío, en hacer eso, y dije, no lo voy a usar nunca, pero mira, al final.
Le has subido en el disco de Tenser y le has mandado por ahí, ¿no? Volando.
El disco de Tenser, tío, con la mano de mago, sí. Bueno. La mano te pierde.
Qué bonito esto, ¿no? Qué bonito que haya este reencuentro, pues varios años después, ¿no? Yo no sé si hará como 6 o 7 años que no hacíamos un podcast juntos, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Que hayamos tenido esta ocasión.
Sí. Hace un montón. Pues me parece que el último fue de estos que hacíamos viendo la tele en tu casa.
Sí. Y de hecho este va a ser... creo que va a ser un poco en esa línea. Tenemos a otra persona por aquí también, al señor el superagente 86. Señor el superagente. O sea, es usted como estos latinos, como los americanos, cuando le ponen artículo aunque no proceda, porque no saben, ¿no?
Hola, amiguitos, ¿qué tal?
Yo no sé si su saludo clásico, viéndole la cara, a uno se llevará una decepción, seguramente.
¿Por qué?
Pues porque ya no parece ser inocente, parece un poco más bien un vagabundo.
Joder, qué faltón, macho.
Que es un podcast, que no se ve el vídeo, no pasa nada. Porque esté aquí sin peinar y sin afeitar.
Bueno, eso es verdad. Además, que seguramente de aquí a poco acabaremos todos como usted. A ver, no vamos a dar ahora la lata con este tema, pero bueno, esto se está grabando para la gente. Como los podcasts quedan ahí como un mensaje en una botella y la gente los escucha en los años venideros, pues esto lo estamos grabando. Acaba de empezar la cuarentena famosa, esa que ha marcado tanto a todo el mundo y que será recordada por todo tipo de ficciones en el futuro. Estamos aquí haciendo un podcast que es también una cosa un poco suicida estos días, ¿no? Precisamente en estas jornadas en las que, por lo visto, ha bajado bastante el consumo de podcast, ¿no? Por lo que...
¿Ah, sí?
Sí, me llegan. A ver, no voy a decir de dónde porque es una cosa relacionada con mi trabajo, pero ha caído el consumo de audio bastante, porque la gente que escucha, por dos motivos, porque la gente que escucha podcast en el coche, haciendo footing, en el gimnasio o en el transporte público, que es un sitio donde se consume mucho podcast, no lo está haciendo porque está en casa.
Yo escucho mucho en el coche.
Claro. Es verdad. Y entonces me daban el otro día unos datos y dicen, no, esto es, o sea, pero de una plataforma... Y lo asocian a eso, y también, sin embargo, el contenido ha subido también porque hay atasco de peña haciendo podcast, aprovechando, ¿no? Se han frotado las manos, muchos.
Está volviendo en casa.
Claro. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es, vamos a tratar de comentar un canal que... Un descubrimiento. A ver, no, esto no es ningún descubrimiento. Está por ahí y muerto de risa. Y es un canal online, es decir, una web donde tú vas y hay básicamente un reproductor para que le des a play y veas lo que hay en tiempo real. Es decir, nada de elegir, nada de video on demand, nada de eso. Es un canal a la vieja usanza, ¿de acuerdo?
La dictadura, ¿no? La dictadura del streaming, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Volvemos al socialismo de entretenimiento.
Eso es, a que haya una persona que dicte lo que tienes que ver. Pero eso está guay, ¿no? Alguien en quien confiar. Voy a confiar en tu criterio, ¿no? Bueno, pues resulta que en este
está
caso...
Está bien, porque así tu padre te puede llamar, ¿no? ¡Corre, que están poniendo no sé qué!
Eso,
¿no? Ahí.
Eso es, exactamente.
Yo tengo un recuerdo de estar jugando a rol en casa de un amigo y, hostia, que empieza 24, y bueno, corriendo por la calle ahí para ver a Jack Bauer pegando tiros.
Hombre, además es que 24 te perdías un episodio y lo habías cagado ya, ¿eh?
Sí.
Claro. Bueno, pues lo que os voy a invitar a vosotros dos es a que abréis un navegador, aunque os oiga teclear, porque hay alguna serie que no tengo ni puta idea de qué es. Es un canal que se vende a sí mismo, ¿de acuerdo? Se llama ACS Network, ¿vale? Se llama Televisión Interactiva por Internet. Interactiva no sé de qué, os lo juro, porque no es nada interactiva, no hay ni una... No hay ni una habitación de chat para ir comentando.
¿Y ACS sabemos qué es? ¿O...
Pues no sé. Suena a seguros, ¿no? ACS seguros. ¿No? Es acsnetwork.tv, ¿de acuerdo? Y pone, sí, eso que estás enseñando tú lo dan. Caricaturas y series 70, 80 y 90.
caricaturas, o sea, que sí. Es un poco de pasado del Atlántico, ¿no?
Sí, es colombiano, creo, porque hay algún sponsor, uno de los pocos anuncios que salen son de sí. Colombia, ¿vale? No, es IBS, ¿no? Que era los que sacaban las cintas de Mazinger Z y los tres mosqueteros del espacio, las, ¿no te acuerdas? Que era IVS.
IVS, sí, Mortadelo, las de Mortadelo.
Las de Mortadelo, eso es, sí.
Tiki, 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 sí.
Eso es. Bueno, pues entonces...
Están dando el Príncipe de Bel-Air, por lo que veo ahora.
Sí, están dando el Príncipe de Bel-Air en latino.
Y venga, entonces, yo estoy bailando.
Sí, vamos a proceder a leeros la programación y vamos a ir comentando. Ya os digo que hay cosas que no tengo ni puñetera idea de qué cojones son, pero vamos a ir comentando lo que nos salga, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el día de hoy o por el lunes? O sea, hoy es viernes cuando grabamos esto.
¿Pero por el lunes pasado o por el lunes que viene?
Bueno, no, a ver, ¿eh? La programación es siempre la misma, si yo es por...
Ah, vale, pues no sé, pues como tú veas, a gusto y elección.
Bueno, pues venga, empezamos por el lunes, aunque son series, yo creo, algunas muy raras, pero bueno, fijaos. Los dibujos empiezan a las 6 de la mañana.
Ah, muy bien.
Sí, digo, estas son las 6 de la mañana y luego por la noche dan películas. Realmente no sé, cómo corresponde a... al horario español, porque has dicho que estaban dando el Príncipe de Bel-Air y en el rincón no, o sea, en la programación no Príncipe de Bel-Air hoy, o sea que nos han estafado.
A lo mejor es que se llama de otra manera ahí, tío.
No, el Príncipe de Bel-Air, vale, o sea, ahora mismo allí son las 12:30 p.m, ¿vale?
Muy bien.
O sea, hay una diferencia de 6:30, bueno, así. Bueno, pues empiezo, total. Lo primero que dan con lo que sale la programación es... Atención, la familia Meñique. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué?
De Juego de Tronos. Bastón de Tormentas. Pues está ahí con la mujer está con la que se casa y con el niño ese enfermito.
Sí, es una sitcom de que Meñique es como Joey, ¿no? Se ha ido a otro sitio y ha fundado una familia.
Bueno, pero tendría que ser una precuela, ¿eh? Porque secuela no lo veo yo, ¿eh?
No tiene pinta, ¿no? A lo mejor es de cuando estaba en el instituto. Él es el protagonista, como en Happy Days o algo así, y estaba enamorado de Kathleen y toda la pesca esta. Cuando sea mayor nos casaremos, y tú diciendo, sí, ya sé cómo termina esta serie, sí.
La familia Meñique es, atención, los diminutos, ¿eh?
Ah, eso es diminuto.
Y lo ponen ahí, los diminutos. Pequeños seres bondadosos escupen fuego por los ojos, ¿no?
Claro. Te funden. Qué bueno, que no sabía yo que se apellidaba Meñique, los diminutos, la familia Tito y Tita y compañía.
Tito y Tita, no, Tito y Lucy.
Ah, Tito y Lucy, eso.
Tito y Tita.
Tito y Tita eran los que cantaban, sí. Eso, pero Tito y Tita eran niños que cantaban rancheras, que cantaban... el osito Misha, ¿os acordáis?
Y Dinky, que iba vestido de piloto.
Eso es. Bueno, pues empieza con los diminutos, que a mí me daba rabia y yo quería que le escogieran. Con eso os lo digo todo, ¿eh?
¿Pero que le escogiera quién? ¿Había unos malos? ¿No había malos?
Sí,
malos,
el profesor
¿no?
Cepo se llamaba el malo.
El profesor Cepo, que era después de no haber triunfado con los hermanos Marx, ¿no? Dijo, pues ahora voy a coger a estos enanos.
Sí, se sacó una carrera y...
O sea, pues te prometo que yo creía que eran cosas más como domésticas o algo así. ¡Que hay un ratón! ¡Cuidado!
No, había malo.
Un señor que es profesor, que está ahí enseñando. Hay cosas a sus alumnos y no tiene otra cosa que hacer que todo el día intentando pillar a uno.
Sí, les quería exponer para hacerse famoso. Eso.
Ah, pues yo pensaba que era que tenía delirium tremens o algo así. Quería demostrar que realmente existían los seres pequeñitos que había. Pues, no, yo recuerdo que había un niño que era el que sí que los conocía, que era como su contacto, su enlace con el mundo adulto, que era Quique.
Quique Grande. Claro,
que todos estos nombres quiero pensar que, claro, son de aquí. Porque esa serie, ¿de dónde era? Era de Dick, ¿no?
Sí, pues francesa sería entonces. Era Dick. Al principio Dick era francés. Era de Jean Chalopin, ¿te acuerdas?
Sí, el Inspector Gadget.
Ese, pues ese era. Y luego se expandió a... Hubo Dick América y cosas por el estilo. O sea que bueno, The Littles, ¿no? Que se llamaba en inglés. Pues
chiquitín.
Un poco rollo de la serie, ¿eh?
Sí.
La verdad.
Bueno, luego dan La Abeja Maya, que yo... No sé si quieres comentar algo de una serie ya tan sobadilla, pero bueno.
Yo es que recuerdo muy poco, porque además ya la vi, cuando la vi ya era una reposición en Telecinco.
Claro, como yo, exacto.
Sí, no me parecía bueno, pues eran dibujos.
A mi madre le gustaba mucho Doña Tecla. pero...
Es que Doña Tecla es un nombre como muy de...
Doña Tecla...
De antiguo, ¿no?
Doña Tecla Bisturí, enfermera de postín.
De auxilio social, ¿no? Es una de las profesoras de auxilio social.
Sí, es, o la practicante de la escalera, ¿no? Exacto. Que viene Doña Tecla y te pone la inyección en el culo ahí, Doña Tecla. Todo el mundo la odia, tío. Cuando subes por la escalera, llegas al descansillo del segundo, que es donde vive Doña Tecla, y huele a ceniza, tío, ahí.
Bueno, más... Vamos con otra, porque aparte... Ah, bueno, hay una abeja maya en 3D. No sé si lo sabéis.
Sí. Sí, bueno, en 3D.
Sí, en CGI, hecha por ordenador.
Eso es una época que envejecían muy mal las cosas. Es espantosa.
Sí, sí, bueno, eso también hicieron. Me creo recordar que el Inspector Gadget también hubo uno así de ese estilo.
Sí.
Qué asco, tío. Y el Mickey, la casa de Mickey, ¿no? De juegos. Pejado. Vamos a por mouse, la Mickey, ¿no? Herramienta. Y da mucho miedo, tío. Son como bolondrones sin renderizar, ¿no? Eso es muy feo.
Ya los niños pasan de Mickey, por lo visto. Ya les gusta más los de las pelis de Pixar.
Sí, no. A mi sobrino sí que le gusta mucho Mickey.
A ver, sí, pero quiero decir, cuando les llevan a Disneylandia y cosas así, por lo visto, entre los pequeños tiene más aceptación y más reconocimiento los personajes de Pixar, los modernos, que...
Pero yo creo que Mickey lleva así 50 años y ahí aguanta, porque cuando yo era niño tampoco me gustaba Mickey.
A mí sí me gustaba. O sea, pues Mickey tampoco, pero los cortos sí, porque salía con otros, que me
gustaba. Me gustaba Donald.
A mí me gustaba Donald también, sí.
A todos, ¿no?
Lo que pasa que Mickey sigue siendo la mascota de Disney, porque cada vez que llega alguien es como cuando van a la cárcel, ¿sabes? Tiene usted que hablar con Don Mickey, ¿no? Mickey te raja el cuello ahí y tal. Sí, sí, de vez en cuando dejaba Super Goofy y cosas de estas, pero
eso,
no.
Eso. Bueno.
Aquí estaba Don Mickey.
Continúo, querido. Después viene Alfred J. Quack, ¿vale? A las 7 de la mañana.
Joder, qué deprimente, tío.
Bueno, sí que deprimente, y que había un pato que era Hitler, ¿no? Es lo que dice siempre la gente.
Ah, sí. Yo me acuerdo que Alfred J. Quack llevaba una bufanda. Y me acuerdo de lo de salpica y chapotea feliz en el agua, claro. pero nunca le vi feliz. Porque era como... Era una especie... Es que Alfred J. Quack y Calimero eran como dibujos para deprimirse, tío.
Si eran de pato, de aves deprimentes, ¿no?
Sí, era como para que el niño se fuera a la cama, no se fuera con la sangre muy revuelta, ¿no?
Pero eso se apreciaba también en la época, ¿eh? O sea, unos dibujos que fueran un poquito más... que eran menos frívolos, ¿no? Pues, no sé, estaba muy bien. Yo recuerdo, la verdad que no tengo mucho recuerdo de la serie, pero recuerdo que molaba bastante.
No sé, yo no me acuerdo. Yo ya era mayor para ver series de esas, entonces yo no la vi.
Y además tenía su tramilla y eso, ¿eh?
Sí, a ver, eso es lo interesante que tenía, es que tenía una trama, pues eso, con el pato este que era como amigo suyo, llegaba al poder, el que llevaba el bigotito. Pero bueno.
Vale, yo me acuerdo de un episodio que hacían un... Me parece que era un campeonato de juego de la Oca o algo así. Y el premio era una llave que no sé qué habría, que era una llave muy bonita. Y a la urraca se le... Había como una urraquilla o algo así. Y se obsesionaba con la llave. La llave le hablaba como... Joder. Ay, no sé qué. Sí, sí, sí. Como tú te mereces el premio. Me vas a hacer mucho mejor uso. No sé qué. Estoy mejor en tus manos. Y lo robaba la llave. Sí, sí.
Era había un campeonato de zombies, dices.
Sí. Que es el de, no, del Imperio Cobra, ¿no? Ahí. Del tira y avanza plus.
Sí. Bueno, luego hay una serie que pone solo Peter Pan. Yo creo que hay varias series de Peter Pan, ¿no?
Sí, yo recuerdo. Había una que estaba bastante bien japonesa, ¿eh?
Yo sí, que era un... del anime, exacto.
Sí, un anime que estaban a mediodía hace 25 años o algo así.
Sí, así que
no. Sí, que era del estilo de Ana de las Tejas Verdes y del Mago de Oz, que hicieron así. Japón está muy
un poco más moderna, incluso, yo creo. Y estaba bien, la verdad es que estaba guay esa serie.
Sí, no recuerdo haberla visto como muy salteada y eso. Pero no, o sea, no era de verla de continuo, porque si la ponían a la hora de comer o algo así, no me era
tan fácil. Yo tampoco, Yo tengo un recuerdo ahí de un episodio que estaba la sombra de Peter Pan ahí dando por saco. Ya Wendy decía, esto se ha terminado, vamos a cazar a la sombra.
Así hablaba, así.
Pero eso que era Peter Pan o era Narcos. Pues, después viene Perrín sin familia.
O Perrín, ¿no? También la película de con Sadako y eso. Ahí.
Bueno, Perrín sin familia es una serie de estas de... Un anime de estos en Europa de niños que les pasan putadas, básicamente.
Como Five Belly y el Nuevo Mundo, ¿no?
No, no, porque eso no es anime.
Película de sufrir ahí.
Sí, sí.
Terriblemente.
Como Pinocho, que también se pasa mal, ¿no?
Pero... Sí, además a mí Pinocho me resultaba muy larga, tío.
Sí.
Se me hacía muy larga. Pero a lo mejor dura una hora y media, pero...
Esto seguramente estará basado en alguna novela europea que ya nadie se acuerda, pero bueno, si os acordáis de... Eran todas estas de tipo... Ana de la, lo que has dicho tú, Ana de las Tejas Verdes...
Mujercitas y cosas de
estas. Mujercitas, todo ese rollo, exactamente. Después
no
hay...
sé, ¿os acordáis que también hicieron un... me parece que era un anime también, que era de Sonrisas y Lágrimas?
Sí, claro.
Que lo ponían en la guardería.
A Javi le encantaban, ¿eh?
Sí, que decían... Sí. Que la canción la habían cambiado, decían Dora, do como el sol, reluce el día de hoy.
Mi mirada alrededor, fantástico color.
Sí, sí, sol que brilla y da calor.
La vida que bella es.
Si la sabes disfrutar, canta la canción del do. Sol. Que mucho más sentido que en do, estrato de varón, tío. ¿Cómo que do? Sí.
Perdona, pero además, estrato de varón, que cuando estás ahí excavando, ¿no? Lo más superficial es estrato de varón.
Sí, te haces unas sombreras para la armadura, ¿no? Con estrato de varón.
Forjarlo, ¿no? En ACS, después de Perrin este, dan la Isla del Tesoro, que es el mismo palo, ¿vale? O sea, otro anime de una novela.
¿La Isla del Tesoro es la de Stevenson o es esa Isla Misteriosa?
No, la Isla Misteriosa es de...
Un faro.
De Julio Verne.
Esa es la del faro.
La Isla del Tesoro es la de Robinson, la de 20 hombres sobre el cofre del muerto.
Eso es, exactamente.
Eso es la Isla del Tesoro, sí.
Bueno, pues después de la Isla del Tesoro, dan Te Quiero, Lucy.
¡Hostia! Con... ¿cómo se llamaba esta mujer?
Lucille
Ball, ¿no?
Eso es, exactamente. Con Ricky Ricardo y compañía.
Sí, sí, sí. Era lo único que había visto Cocodrilo Dandy en la tele. Lo vi una vez en casa de no sé quién, no sé cuántos. Y encienden y se ve I Love Lucy. Sí, esto fue lo que vi y apaga la tele. Sí.
Entonces, la tele es que la gente la pone para ver Te Quiero, Lucy y ya, ¿no? Y luego lo
quita. Exacto. De Te Quiero, Lucy también hacen una coña en... No sé si habéis visto una peli que se llama Ratas a la Carrera.
Claro. ¿No suena esa música en la peli?
De Rat Race, me suena que sí, sí. Y el Cuba Gooding Jr., uno de los vehículos que coge para intentar ganar la carrera, es un autobús, que son todo imitadoras de Lucy.
Ball. ¡Oh!
Bueno, de Lucy en concreto.
Sí, sí, del personaje en la serie, ¿no?
Sí, hay momentos que les pinchan las ruedas y se ponen todas como a llorar. ¡Nah! Como a imitarla, y el otro ahí, me quiero morir.
Que, bueno, no sé si sabéis que la productora de... montar una productora... El Lucille Ball y su marido Desi Arnaz, que eran los que hacían la serie, que se llama Desilu.
Hostia.
Que son, por ejemplo, los que hicieron Star Trek y varias series clásicas de la época.
¿Sería por eso por lo que los estudios que hacen Rasca y Pica y demás son los estudios Crastilú?
Ah, pues sí, tiene pinta de... Claro.
Igual. ¿Habéis llegado a ver algún episodio?
Sí, lo dieron en Telemadrid... como en el 91-92, yo he visto un montón de episodios de Te Quiero, Lucy.
Me suena que he visto alguno de niño,
sí,
pero claro. Yo como que decía, pero es que está joven embrujada, pero sin conjuros.
Sí, bueno, claro. Que el rollo costumbrista.
Desde a menuda mierda.
Embrujada lo mejoró, ¿no?
Porque Lucille Ball a lo mejor era guerrero o algo así, o bárbaro. Lucille Ball también salía en una peli de los hermanos Marx, creo recordar. No sé si en Tienda de Locos o en Los Hermanos Marx en el Oeste, alguna de estas. Claro. Llegó a ser muy una tía muy, muy popular.
Bueno, después dan, atención, el Sargento Preston.
Ni idea.
Yo tampoco lo he buscado porque ya os he dicho que tengo aquí el este abierto para...
No, no será el Sargento Preston, que es un tío que deja o que presta mucho o que deja todo el rato
el sargento,
y no se las devuelven.
El Sargento Preston, tú estás diciendo.
El sargento Preston. En el primer episodio, es como en Misterio para Tres, en el primer episodio deja un montón de cosas
y luego
y se propone recuperarlas y cada episodio es de recuperar una cosa ahí.
Pero además,
venga, hasta la película que ni la has visto, ¿no? Ahí.
Eso sí, Preston del típico que te insiste, además. No. El Sargento Preston es el Sargento Preston del Yukon. Y es una serie del 55 de, pues eso, de la policía montada, prácticamente. O sea, un western va con un perrete y...
¿Y de la policía montada? O sea, ¿va vestido como Dudley Don Bueno?
Sí, sí, o como Monty el de la lucha libre, el del...
Monty el arcángel del verso, creía que iba a ser.
No, ese no. Ese no. No ha visto de ninguna manera. A ver, sigo. Después dan Remy, aquí pone la niña sin hogar, que yo sepa era un niño.
Claro que era un niño, se ha jodido. Estaba muy bien, era, pues eso, la típica novela francesa del niño que se pierde por ahí. O sea, yo no sé si Marco estaba basado en Remy o algo de eso, ¿eh?
Todas estas series en europeas, por lo visto en Japón, era un contenedor que se llamaba World no sé qué Theater, que era todos los años adaptaban una novela diferente europea. Y entonces, pues a lo mejor el tío que les vendió la colección, pues claro, pues estaban los clásicos y luego el relleno, ¿no?
Sí, como los tebeos de agencia estos, ¿no? Del Super Mortadelo ahí.
Eso, que te lo compraba, había tres páginas de Mortadelo y un álbum entero de Bob Morane no sé dónde.
Sí. Qué asco, ¿eh? Ahí, 20.000 sí. Leguas de viaje submarino, joder, sí, que tiene que leer.
Pues Dan, efectivamente, Ana de las Tejas Verdes. Tú fíjate el bloque que os vais a cagar, os lo voy a leer, ¿vale? Remy, Ana de las Tejas Verdes, Belle y Sebastian y...
Había una película nueva que hicieron el año pasado.
Sí, esto se adapta mucho, ¿no?
Sí, muy mala, ¿eh?
No. Pero Belle es... Sebastian es un perro, ¿no?
No, o sea, Sebastian es un niño. La que es una perra es Belle.
Abel es la perra.
Sí, que además al principio se creen que es una bestia que está comiéndose las ovejas. Entonces resulta que es una perrilla súper buena, la pobre.
Ah, bueno.
Y ayuda a escapar a refugiados en la guerra y tal.
Luego, a lo mejor la condenan luego a castración química también a la perra, como Alan Turing, ¿eh? Como sabemos lo bien que se portan, ¿no?, los ejércitos luego con los héroes de guerra, pues.
Oye, ¿qué decías tú de Ola Sandivel, Pablo?
Ah, que me sonaba un montón la Sandivel, pero yo te diría, bueno, aparte que Sandivel suena también como a una casa de estas de herbolario, ¿verdad?
Sí, claro, como a Bodivel o algo de eso.
Sí, a Bodivel o a Santiberi, ¿no?
A Santiberi. Hola Santiberi.
Hola Santiberi, ¿no? Ahí la historia de cómo intentas adelgazar y no, porque es todo mentira.
Bien.
Que lo de Sandivel era, a ver, Gelo Sandivel, es de la Toei.
Claro, sí, era pues la típica serie.
Era una chiquita que salía, solo me acuerdo que era una chiquita rubia que tenía como unas coletas así, sí, a los lados. Y luego, o sea, que salía alguien como con un sombrero muy grande, pero no me acuerdo nada más.
Era la típica serie de un pueblecito que a ella le gusta uno que está prometido a la chica rica del pueblo y se muere el padre, esa clase de historias.
Como Candy, ¿no?
Sí, es muy ese rollo. Es muy...
muy Dramón también.
Sí, Dramón japonés de ojos grandes. De hecho, por cierto, en la programación me lo he saltado por algún motivo, pero también dan Marco, Heidi.
Joder.
Oye, pero en esto que dices tú, que yo no sabía de que estas series se echaban en un contenedor japonés.
El contenedor amarillo.
Decía, menuda mierda, ala.
Que de Heidi debió de estar 2 años, ¿no? Porque Heidi es muy larga.
Sí, hay algunas series que han 2 temporadas, sí. Me he saltado por algún motivo, he hecho demasiado scroll, pero me he saltado, que dan también Marco, Heidi, Candy y Mujercitas, tío.
Mujercitas, obra maestra de anime, ¿eh?
Buenísima, buenísima. Lo que pasa es que cambiaban, por mor de la cordura, ¿no?, y de no liarla a los niños, cambiaban un poco el final. No había tremenda muerte.
Ah, claro, pero si eso es una de las cosas que definen Mujercitas.
Pues aquí no la definía. Aquí estaba redefinido, como las teclas del Spectrum ahí. Era OPQA, ¿no? Eran...
OPQA a la vez y se muere.
Era muy buena esa serie. Y luego tiene una secuela que va de Joe cuando se casa y tal.
Y hombre, sí, y tiene hombrecitos también.
De cuando se casa Joey, era, ¿no?, la segunda, cuando se fue a Hollywood y menuda puta mierda de serie, sí. Joey. Sí, pues estaba muy chula, yo recuerdo, vamos, de hecho yo no he leído Mujercitas y la serie sí que me la tragué religiosamente y me gustó mucho, tío.
Bueno, después dan La Familia Robinson, que me imagino que será, bueno, pues lo mismo. Mira, pone La Familia Robinson y te salen unos dibujos tipo Marco de un señor con barba y traje 3 piezas y un niño. O sea que es como Supervivientes o Perdidos, ¿no?
Esa la pusieron en Antena 3 también, ¿eh?
Sí, todo esto es muy Antena 3, ¿eh?, yo creo.
Sí, de la guardería o algo así, o la merienda, ¿no?
Eso es una... son conceptos que molan mucho, ¿no? De un superviviente o una familia en una isla que se tiene que hacer su casa.
Además estaban como muy muy trabajadas esas series, no eran animación de esta de Campeones o algo así, de 800 veces el mismo plano.
Estaba mejor que Campeones, por ejemplo, sí.
Más cuidado, sí. O que Supergol, porque madre mía, Supergol parecía coreana, tío. con trazo gordo, tío. Eran un poco los Fruities, ¿eh?
Yo quiero seguir porque para terminar el bloque, porque después dan Tom Sawyer,
Ah, uy, muy buena también.
Y Barbarroja, que yo no sabía que era una serie de Barbarroja también. Pero bueno, que el tío saca como ahí un contenedor de series europeas, todas del mismo corte, de flipar, el programador, ¿eh?
Sí, 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 no, hombre, están bien. En vez de Barbarroja, me molaría que hiciera una serie de Barbazul, ¿no?
Eso estaba pensando yo, sí, sí.
Qué entretenida, ¿eh? ¿Por qué le llamarían Barba Azul? Porque yo creo que no tenía la barba azul, ¿no? El
creo personaje. Que ahí tienen que hacer una de Barba Roja contra Barba Azul.
Eso es.
Se pelean y empiezan ahí a conquistar España unos por un lado y otros por otro.
Eso es. Barba Azul solo se preocupa de las mujeres, ¿no?
Eso, de torturar mujeres. Y hay un bloque deportivo ahora que son Chicho Terremoto, Capitán Tsubasa, ojo, que va el tío y con dos cojones, no te creas que pone campeones o los supercampeones, esto lo deja en Capitán Tsubasa.
Tsubasa Calatayud, ¿no? Y Chicho Terremoto, así como Chicho Terremoto.
Chicho Terremoto, como en español, que igual no lo dieron en Latinoamérica, no sé. Capitán Tsubasa y luego Kinnikuman, que es Muskelman o la serie esta de lucha libre, el anime.
Sí, 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 Muskelman, sí. Pues fíjate. Bueno, Muskelman. Chicho Terremoto, mucho mejor el anime que el manga, tío. Sí, yo me leí el primer tomo de Das Capei y es un coñazo que te puedes morir.
Coincido con Pablo 100% en esto. El TVO es por una vez, porque en realidad lo que suele pasar es que el cómic suele ser más ágil, tiene menos relleno que el anime, pero en este caso es verdad que es malísimo y se le nota al tío inventándose que no sabe ni qué hacer.
Sí, bueno, y de hecho luego en el anime tenía un acierto muy grande que era el perro Bobby y las lecciones de Bobby, que es cosa que en el TVO no sale por ninguna parte.
Cierto, cierto, es un caso que está mejor. Atención, que después lo que dan es un bloque de tres westerns, porque ya empezamos ya hemos llegado a las seis y lo que hay es el bloque de series en imagen real clásicas.
Hostia, el virginiano, alguna cosa de estas.
Tú te sientas un lunes a las 6 de la tarde para ver, atención, Bonanza, Jim West y El Gran Chaparral.
¿El Gran Chaparral?
¿Qué pasa? ¿Por qué reís de Gran Chaparral?
El Gran Chaparral suena a que te ha caído una tormenta de verano ahí. No, estoy cago en la puta, me he ido a la óptica y no me he llevado paraguas porque no tenía pinta, me ha caído El Gran Chaparral ahí.
Bueno, pues... Bonanza, que es una serie que yo creo que, pues, querida por todos.
Que la pusieron un verano en Antena 3 y era muy aburrida, tío, Bonanza, ¿no?
Mira, yo tengo una amiga, que igual está escuchando esto, si estás escuchando esto, Cristina, un saludo, que cuando yo me puse internet, lo primero que me dijo fue que le bajara fotos de Bonanza en un disquete.
¡Hostia!
Que le encantaba Bonanza.
Pues yo creo que esa serie no la ha visto nadie, que en realidad todo el mundo se queda dormido cuando empieza.
No, a ella le gustaba, tío, te lo juro. Era Trekkie, sí, era una chica Trekkie que conocían una movida de Star Trek y por algún motivo le flipaba Bonanza y le bajé una página con sus fotillos y con información de la serie. ¿Qué te parece?
Joder.
¿Sabéis cuántos episodios tiene esa serie? Es que es flipante lo que dura. 431 episodios.
Bien. Joder.
O sea que casi te puedes montar el canal Bonanza y ya.
Además, ¿cómo se llamaba vosotros que sois fans de Bonanza? ¿Cómo se llamaba el soltero este?
Vosotros que sois fans de Bonanza, pero ¿dónde sacas eso, tío?
A mí me gustaba la música y porque en un episodio salía Alf como bailándola. ¿Van a poner Bonanza? Dan, 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 y me hacía mucha gracia. Pero por además ya acabo de decir que era un coñazo que te mueres. ¿El soltero quién dices? ¿De los Cartwright estos?
Era Dan Locker o algo así, o Dan Blocker.
Sí, Dan Blocker, el grandote. Okay.
Ese decían, tenían la coña, porque claro, este tipo de series en los que al final del episodio tiene que quedarse el mismo status quo que había antes de empezar para que todos los episodios sean intercambiables prácticamente. Entonces, cada vez que se echaba novia, se acababa muriendo la pobre al final del episodio. Dicen que era el matanovias o algo así le llamaban.
Bright killer, ¿no? Ahí.
Novia que se echaba, novia que se caía del caballo y se moría, tenía una enfermedad. Bueno, ahí súper. Nunca pude encontrar el amor.
Es que tenía una pinta de garrulo y además de todos los que. De los cuatro que había, todos tenían sombreros de vaquero como muy guays, ¿no? Y muy limpitos. Y él llevaba el gorro este como muy inflado por arriba, como ese. de cenutrio, tío.
Sí, el que lleva, el que llevarían los dibujos, los de Hood Clut, estos de la Pantera Rosa.
Sí, 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 exactamente, sí, sí. Un sombrero que canta a endogamia y a cosas de estas, tío.
Endogamia.
Sí, es sombrero de endogamia, tío.
A 2000 maníacos, en un poco, ¿no?
Sí, a personaje de predicador, tío, de estos de los pantanos ahí. Yo diría que no pegaban un solo tiro en toda la serie. O sea, era como muy family friendly. Yo creo que lo resolvían todo con juicios y con dialéctica, ¿no?
Podría ser, sí, como era un veredicto.
Sí, un western flojito, western de los de James Stewart, sí.
Pues que fíjate que sin embargo después dan Jim West, que es la serie de en la que se basa la película Wild Wild West de Will Smith, es decir, un agente secreto en el oeste.
Joder, esa igual molaba, ¿no?
Sí, esta tenía fama de ser las que los fans de los western aprecian más son, o sea, como series con un concepto más moderno son Jim West y Maverick. Y el Gran Chaparral también tiene fama entre los fans del western. Bueno, es otra serie de un rancho, que le pasan movidas.
El gran musical, ¿no?
Claro, sí, había pensado lo mismo. La gracia del Gran Chaparral. Es que tiene dos cosas que me hacen gracia. El primero, que el primer episodio se llama Destino Tucson.
Ah, muy bien.
Que claro, tengo aquí a la muerta en Tucson, que es Naira del podcast Rimmel y Castigo. Y que realmente uno de los protagonistas era Cameron Mitchell.
Anda, Cameron Mitchell. Sí, como en Modern Family, ¿no? La pareja de los gays, que son Cameron y Mitchell.
Pues no, pues Cameron Mitchell.
Se llamarán así por eso, me imagino. Porque puede yo ser. Siempre lo he dicho. Cameron Mitchell, a ver quién es.
Pablo, sí, sí. Cameron Mitchell es el malo de Supersonic Man.
¡Ah!
El que está ahí, yo, el Dr. Gluck, el genio del crimen. Que siempre lo hace igual el cabrón. En cualquier película está el tío como que pasa de todo. Siempre hace lo mismo. Entonces anda, yo coño. Soy súper fan de Cameron Mitchell.
Pero este tío sale en Seis Mujeres para el Asesino también.
Salen muchísimos.
La de Mario Bava, qué peliculón, tío.
Oh, es esta que te cagas, sí, sí.
Súper buena, tío.
Los créditos, tío, de esa peli, ¿eh?
Sí, sí, que además me acuerdo que el nombre, el guionista de esto de screenplay, es un tío que se llama Marcelo Fondato, tío. Me encanta el nombre. Suena a italiano gordo simpático, ¿verdad?
Sí, Marcelo, el de Gran Hermano, ¿no?
¿Quién era Marcelo, el de Gran Hermano?
El novio de Laura, sí. El que se llevaba pedos y se los olía ahí. Y
le ponía la cara, sí. Que el Damaso se encaprichó de él.
Eso.
Empezase así, luego como más marica. Empezase como primero gay, normal y corriente. Luego pasó como a mariquita de estos de película de Pajares y Esteso. Luego pasó a gay de estos de película de Dunia Yasso y Félix Sabroso, ¿no?
Oh,
de
esto qué pesadilla, de Perdona, tío, sí.
Perdona, pero... bonita. Sí, de ese estilo, del estilo de, precisamente ya que tienes aquí a Naira, del estilo de su compañero de podcast, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Ese estilo de, ay, por favor, qué divina, ¿no? Sí, ay, sí, me caigo muerta. Que siempre son súper amigos de alguna drag queen, ¿no?
Sí, 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 sí.
Mi amiga, yo qué sé, ahí, Damas Alonso, no sé, algo así, ¿no? O Federica García Loca, o algún nombre de esos de mierda. Pues pasó por todas esas fases, tío, y luego supongo que se haría Charizard o algo así, o... No.
Bueno, es que he comprobado una cosa, que es que la programación de este canal es como más o menos temática, ¿eh? Más o menos. Sí, sí. Entonces, hay que decir que luego dan también Walker Texas Ranger, que más o menos se puede decir que es un western.
Como una sesión de DJ, pero en la tele, ¿no?
Sí.
Es un poco. Era aburridilla también.
Luego dan Daniel Boone, que era el
cazador, ¿no?
Sí, que tenía gorro de mapache.
Daniel Boone.
Sí, era un tío con gorro de joven castor.
Sí, con gorro de joven castor.
Y resulta que luego dan una serie que se llama Smith y Jones, que yo creía que era la de Risa.
Smith y Jones.
Sí, pero yo es que creía, ¿no os acordáis de Smith y Jones, que era una serie británica de estas de dos humoristas, de sketches?
Y la ponían en Telemadrid, ponían Hayley Pace y luego ponían Smith y Jones, sí.
Pues claro, pues sin embargo hay otro western también de dos pavos que para arriba para abajo con las escopetas.
Bueno, digamos también que Smith y Jones tampoco son dos apellidos que puedes decir, joder, no, qué casualidad.
Ya.
Fueran Cagney y Lacey todavía, ¿no? O sí, Risoli sí. Y Isles, pues bueno, pero sí,
Hatch,
Smith,
¿no?
Y Jones es como que tampoco se han rascado mucho, exactamente, pero tampoco se han rascado mucho la cabeza, ¿eh? Bárdeme, Smith y Jones, ¿de qué va? Del oeste.
Bueno... tengo que decir que hemos terminado ya el lunes y fíjate lo que llevamos, tronco.
El Monday at school.
O sea, es que esto puede hacerse más largo de lo que habíamos pensado. Sí, podemos hacerlo en dos sesiones si queréis, ¿eh? Si queréis hacemos hasta el miércoles y otro día hacemos el resto.
Venga, va, a ver.
Venga, bueno, seguimos. Nos vamos al martes, ¿vale? Ya hemos terminado. ¿Qué os ha parecido el primer día? ¿Qué os parece el concepto del canal?
Sí, yo muy, muy veraniego. Hay muchas cosas como que son como muy de reposición veraniega, tío.
Exacto.
Los veranos de la villa o algo así, ¿verdad?
Sí.
Oye, veo que se te ha olvidado comentar que te echan también Conan el Niño del Futuro, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Bueno,
Conan el Niño del Futuro. Era que era como la Tercera Guerra Mundial o algo así, ¿no?
Sí, que vivía en una isla aislado y venía como uno de los bandos de la guerra y pues venía a dar por culo y eso, o sea. Bueno, vamos al martes. Hay que decir, Pablo, que tú como lo está viendo, Javi ha hecho trampa y se ha puesto la programación, ¿vale?
Entonces, yo lo he intentado, cuando lo has dicho, lo he intentado, pero es que en el móvil no sale.
Vale.
Y en el ordenador paso porque igual si no se me ralentiza el Skype.
Bueno, no, yo lo tengo sin darle al play a los vídeos. El resto del día dan películas. El otro día lo puse yo un rato y estaban dando Star Trek 2 en latino.
Hostia, la ira de Khan.
La ira de Khan, así que bueno. Bueno, pues a las 6 del martes, empieza el martes con Dick Tracy.
¿La serie?
La serie de Llamando a Perro Holmes.
Del año de la picor, Dick Tracy, ¿no?
Sí.
¿Qué, la de dibujos o...?
Sí, por otro lado. La que recuerdas tú, Pablo, la que recuerdas.
Sí. Hostia, Dick Tracy al principio era también un serial de la radio, ¿puede ser algo así? ¿En los años 20, 30?
Lo dices... No, era una tira de prensa.
Es una tira de prensa, vale. Y me parece que hicieron también un serial.
Seguramente sí, porque... Mira, sí, efectivamente. Hicieron un serial de estos de matinales y una radionovela. Pero estos dibujos, que son los que vimos cuando estrenaron la película de Warren Beatty, pues estrenaron estos dibujos, donde Dick Tracy lo único que hacía era dar órdenes a una serie de personajes chungos para que se encargaran ellos del caso.
De personajes chungos, ¿no? Ahí eran unos punkies ahí con cadenas.
Sí, ojalá.
Un junkie, ¿no? John Cobra, no sé quién, ahí les daba órdenes. Dick Tracy, ¿vosotros qué opinión os merece la peli?
Basura.
A mí no me gusta, tampoco.
Ah, sí, a mí
a ti te mola, ¿verdad? Sí, te mola sobre todo los malos, ¿no?
Claro, sí, es que los buenos es un rollo, pero los malos sí que me molaban, sí. Me mola mucho el tipo de... como el maquillaje, la caracterización y eso.
Sí,
¿no?
el rollo del color y eso. No es...
Yo me gustaba de niño y luego ya me pareció muy mala. Sí. Me imagino que es muy infantiloide.
Bueno, claro, hombre, es que también no todo puede ser Batman. No todo le pueden dar como la vuelta esta pesada y oscura. Yo tenía de Dick Tracy, cuando se puso de moda, me regaló un amigo. Me lo regaló porque se lo regalaron a él y no lo quería y me hizo el préstamo regalo este que se solía hacer entre amigos cuando no querías algo. Y tenía un juego de cartas, un juego que era los como mil hitos, el juego de la carretera. Un juego de Heraclio Fournier que era de la carretera y tenías que ir jugando, podías jugar putadas al otro jugador. Semáforo en rojo, pinchazo, y luego había unas cartas que eran como protección para eso. Pues se hicieron uno de Dick Tracy. Y yo lo tenía ahí pues de rollo colección porque tampoco me gustaba tanto Dick Tracy, pero lo que sí me gustaba mucho eran los juegos de mesa. Entonces, claro, yo aspiraba a tener una colección gigante, pero claro.
Te digo que lo has conseguido eso con el tiempo.
Sí, lo he conseguido con el tiempo y teniendo que casarme y ser un adulto emancipado. Porque claro, si no en mi casa te puedes imaginar, desaparecían las cosas que eran primor. Bueno. Te he tirado la Isla de Fuego porque le faltaban muchas cosas.
Bueno,
le faltaba una
carta. La Isla de Fuego ahora, ¿no?
Sí, pero vaya, ¿qué interés tiene eso ya viendo otro?
Bueno, pues Dick Tracy, que lo que hacía era eso, llamaba a Perro Holmes y a un chino así con lupas y dientes de conejo para que resolvieran ellos los...
Joder, así también hago yo una serie, ¿eh?
Claro. Digo que luego viene Lucky Luke.
Sí, porque los TVOs tengo buen recuerdo de alguno y de la serie y películas tenía muy buen recuerdo. De pequeño, de hecho, eran La Pequeña Lulu y Lucky Luke eran mis muñecos favoritos. Pero, hostia, tío, la serie es muy para niños muy pequeños.
Sí.
Muy mal, muy mala, ¿eh?
Sí, no la he vuelto a ver nunca. Y recuerdo que cuando la dieron era como... Pff. Me parecía un rollo patatero y no me interesaba nada Lucky Luke.
Sí, no, Lucky Luke tiene como... Bueno, aparte que los dibujos de Morris son acojonantes.
Sí.
O sea, eso es una pasada, bueno, como todo el cómic franco-belga, que es tremendo. Sí. Pero pese a ser guiones de Goscinny y esto, los TVOs tampoco es que fueran muy geniales, pero bueno, tenía su qué. Pero la serie está como muy infantilizada.
A mí me gustaba Rantanplan, era lo único.
A mí me gustaba mucho lo que eran los dibujos, me parecían la hostia, y los quería ver siempre, y luego los veía y me aburría muchísimo viéndolos.
Sí, ¿no? Sí, porque además Lucky Luke habla como muy tranquilo, porque es un tío como muy tranquilón, y hablaba como... Oye, Jolly John, pero hablaba como muy, muy así, muy apagado. Era también un orfidal animado, ¿sabes?
Claro, yo es que eran unos estereotipos que ya nos pillaban lejos, ¿no? El vaquero solitario, todo ese rollo era como... A mí sí. Ya parecía sesión de tarde, ¿no? Ahí.
¿Sabéis que el primer disco de Siniestro Total se llama Cuando se come aquí por un TVO de Lucky Luke?
A ver, lo sabemos porque sí, el clásico además de la portada imitando a los hermanos Dalton, claro.
Salen disfrazados de los Dalton, pues lo de cuando se come aquí es por los Dalton en México.
Ah, bueno, pues...
Porque es la única frase que sabe decir Abel en español. Lo que pasa que dice cuaca que come kiki.
Sí, me quiere sonar, ahora que lo estás diciendo, sí.
Cuaca que come kiki, que me encantaban esos tebeos cuando ponía en español en el original.
Bueno, luego dan Dog City, ciudad de perros.
¿Eran dibujos?
Eran unos dibujos, pues como de un detective con gabardina y sombrero, pero que era un perro. Y eran todo perros.
Qué guay, ¿eh? Cómo nos gusta que de todos sean perros todos.
O sea, que estaba...
Era un punto diferente.
Está Sherlock Dog y luego está también otro detective con perro. Yo veo aquí
sí.
un poco reiterativo, ¿no?
Pero esto era como en plan hardboiled, en plan novela negra.
Ah,
y creado por Jim Henson, por algún motivo.
Por algún motivo, a lo mejor porque se lo encargaron o porque quería, ¿no? Por algún motivo, ¿no?
Pero a ver, es como Jim Henson. Entonces, pues un detective, pero que es un perro. Ah, venga, toma. Es como eso lo dio Philip Marlowe. O sea, como el ayudante buenorra... El mafioso italiano, que es como un bulldog, un niño repartidor, que es como un perrito.
Esto lo he visto yo, sí, es muy... Además, los diseños se parecen mucho a Oliver y su pandilla.
Ah, es que al principio hay una intro y una outro, o sea, una introducción y una despedida con muñecos.
Os vais a cagar, pero sale... hicieron una película de luego de... ¿No sería a lo mejor que primero la peli y luego hicieron los dibujos?
Sí, había un
especial de televisión. Porque hay una peli de Jim Henson.
Sí, había un especial de televisión y esto era un dibujante, un animador, y al principio sería el perro dibujante con los perros y había como unos sketches y luego ya veías la historia en la que estaba trabajando, el episodio de la serie de dibujos, ¿vale?
Anda, y veo que en el...
Esto sí tiene gracia, tiene un algo, no es como toma Jim Henson dinero porque sí.
Dinero contante y sonante. Veo en la película que sale el perro Rodolfo de los teleñecos, el pianista.
Ah, sí, sí, bueno, Rodolfo, claro, el de las orejitas, sí. El marrón, qué encanto, ¿no? A mí me encantaba, sí. Tío.
Uy, yo tenía los muñecos de los pequeñecos y era mi favorito.
A mí también, a mí Rodolfo me encantaba.
Molaba mucho, sí, que luego le llamaban Rufo. Luego lo repusieron doblado en castellano neutro y cambiaban los nombres a algunos, sí, sí. Algunos personajes. Bueno, claro, Gustavo, ni Kermit ni este, era la rana René.
Bien, después dan Droopy Detective, o sea...
Otro perro detective.
El perrito este orejito, ¿no? ¿Cómo se llamaba Droopy?
Orejito.
Orejito, ¿no? Sí.
Pero sí, pero también otro perro detective, tío. ¿Esto qué es? O sea,
un bloque de perros detectives, ¿no?
Hubo una asociación aquí. Sí. Joder, qué específico, tío.
Sindicato de perros detectives, ¿no?
Pero lo que pasa es que sería un detective muy tipo Bogart, ¿no? Algo así, porque Orejito era un tío depresivo ahí.
Detective muy peludo.
Un candidato muy peludo.
Esas son las pelis. Llega a Disney Plus y yo pienso, pues un candidato, mi amigo el fantasma, el abuelo está loco, ¿no? Todas estas.
Yo lo tengo cogido, ¿eh? Nos podemos hacer una maratón con Te veo y no te veo y con...
Si es que muchas de esas pelis no están, ¿eh? Hay muchas, pero faltan otras tantas.
El gato que ha llegado del espacio. Y la oca de los huevos de oro también.
Sí, millonarios por una pata. Bueno, pues Droopy, orejito detective, ¿qué opináis de que Droopy, que era como un perro, era un personaje de esos de caricaturas clásicas de cine?
Sí.
Que bueno, pues que luego hicieron cómics y que bueno, pues, que no sé qué decir.
Sí, salía en los copitos, ¿no?
Sí, exacto.
Normalmente era muy de última página o algo así. Y no sé, y luego en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sale también haciendo de ascensorista.
Ah, sí, cierto.
¿Y qué caso resuelve ese hombre? ¿Persigue ahí a mujeres infieles y cosas así?
Ojalá, tío, hicieran... ¿Cómo me gustaría, tío? Que en lugar de robo, el robo del diamante o cosas así, fuera algo así. Fraudes al seguro, ¿no? Cosas así, falsas partes médicos falsos ahí y mujeres... Mujeres y maridos infieles, tío, ¿te imaginas?
Está de baja, pero luego se va a comprar súper ahí tranquilamente, cosas.
Exactamente. Se sube al Range Rover y echa las muletas al maletero y ya no las necesita, ¿no? Y puede conducir bien y cosas de estas.
Claro, y claro. Está de perrete en el coche, 7 horas ahí en la puerta esperando a que salga.
Aburridísimo, ¿no? Con un libro, el Kiz, ¿no? Ahí haciendo autodefinidos. Boina. Boina, papá, ya no me cuadran las letras. No sé para qué hago esto, ¿no? Tirar el dinero.
Bien. Creo que más interesante es la serie que dan después, que se llama Ases del Peligro.
Ah, que también son perros detectives, ¿no?
No, tío, esta es como de... Estoy viendo el... Es como de unos motoristas. Se llamaba en inglés Devlin. Esta no la conozco yo. Era de Ana Barbera. Y era una familia de motociclistas que actúan en un circo y me imagino que también resuelven misterios.
Posiblemente. Una serie circense un poco, ¿no? Entonces.
Sí, yo lo que veo, estoy viendo el opening en YouTube y sí, pues son esos, una familia que son tres en este estilo que tenía. Pero
a ver con el motorista fantasma, esa diera por ahí también.
Sí, es ese rollo, o sea, de hecho que también era motorista de circo. Claro, y nada, pues se meterán en líos y lo resolverán pues pegando saltos por ahí por encima de coches, cosas por el estilo.
Y siendo de Hanna-Barbera, además harán muchas piruetas y sonará cuando hacen eso. Como cuando se desmayaba Pedro Picapiedra, ¿no? Cosas así.
Sí. Ese rollo, o sea...
¿Cómo, bueno, cómo me molaría que fuera un grupo en el que pudiera entrar cualquiera que tuviera una moto, así de ficción?
Pues no, aquí entran tres. El padre, el tío, hermano mayor enrollado, hippie así, y una niña, que bien también. Tampoco hay mucho que comentar, como no lo hemos visto, pues... Bueno, pero luego dan atención Club Club, es decir, el club de las pistas, no una gallina Club Club, sino...
Sí, porque suena así, ¿eh? Club Club. O Club Gulager, ¿no? También.
Es los 5 Station, ¿no?
Es una serie que se llamaba en inglés también Woofer y los no sé qué. O sea, es como Scooby-Doo, ¿vale? Son un grupo de 4 jóvenes así modernillos... en este caso no, son 3 jóvenes modernillos, un niño, un sheriff y no un perro, sino 2.
Toma ya.
Y van en un buggy.
Toma ya, toma ya.
¿Y esta es de Ana Barbera también?
Es de Ana Barbera y resuelven misterios.
O sea, de esta serie es que hizo Ana Barbera para hacerse la competencia a sí mismo con Scooby-Doo, ¿no?
Claro, es otro grupito, lo que pasa es que aquí hay una figura paterna, autoritaria... Y bueno, pues un tío tipo Shaggy moderno, un cachitas, una chica mona, pero ya os digo, 2 perros, además uno con gorro de Sherlock Holmes, ¿eh?
¿Sabes que los dibujos de Hanna-Barbera, lo que son los diseños de personajes, me gustan muchísimo?
Sí, son buenísimos, del japonés este, además del que hay un libro que cuenta toda su carrera y eso.
Pues eso mola mucho, o sea, como decoración, como adorno, pósters, cosas así, tal, incluso para TVOs, cuentos, libros de... Pero luego es verdad que los dibujos, sí, yo me tragaba todo lo que hubiera, pero lo único de Hanna-Barbera que de verdad me distraía era el Escuadrón Diabólico y los Autos Locos, tío.
Es que eso es resto... la cúspide, tío.
Sí, eso es la cúspide.
Bueno, y Scooby-Doo, claro, que Scooby-Doo sí que era súper fan.
Ya comentamos...
Los peores son los de la cosa, ¿eh? Esos sí que eran malos, tío, sí. Pero...
Bueno, como hay un podcast...
¿Había uno de la cosa?
Sí,
¿de la
sí.
cosa de Ben Grimm? ¿O sí, de la sí, cosa sí. de...? Había unos de Hanna-Barbera, lo desconocía totalmente.
Bueno, pues qué suerte tienes.
Te voy a referir al podcast que hicimos hace ya, pues eso, unos 7 años así de Hanna-Barbera, sí. En el que comentamos, entre otras series, la de Ben Grimm, la cosa y otro montón, porque nos dimos una panza de Ben Hanna-Barbera para prepararlo de impresión. Y todavía hay más series de perros detectives, ¿eh? Pero en la programación ahora viene el Inspector Gadget, que yo creo que hay poco que decir del Inspector Gadget.
Pasa, ¿no? Que el bloque es de detectives en general,
¿no? No. Sultán era el auténtico detective.
Ah, claro, tienes razón. Sí. Perros detectives.
Y bueno, pues, en inglés era Brain.
Sí, sí, yo creo que lo mejor de esta compañía, ¿no? Tampoco, no sé.
Era el libro ordenador, perdóname que te diga.
Sí,
ríete tú del iMac.
Si además no lo tenía que cargar, nunca se la veía cargando, tío. El libro ordenador era totalmente autónomo, macho.
Además es que hacía de todo, ¿eh? Eso es. ¿De dónde lo habría sacado, Sofía?
Sí, sí, era los guionistas, probablemente. Era un
solo detective, no te da para eso, ¿eh?
Era, yo nunca miré la portada del libro, pero seguramente se llamaba Deus, era la marca Deus Ex Machina, porque claro. A ver, hago aquí, voy a analizarlo, lo estoy analizando aquí.
Amadeux, ¿no? Era.
Amadeux, sí. Como los zapatos. Pues luego sabéis que hicieron una serie de Inspector Gadget un poco más moderna.
Sí.
Que los, en vez de Sultán, lo que había eran unos robots, que eran los Gadgetinis.
Los Gadgetinis, sí, sí.
Pero tuvieron la decencia de coger a Sultán y jubilarlo. Salía en el primer episodio que estaba en una cabaña, estaba pescando, se había jubilado, estaba harto del Inspector Gadget y no quería saber nada. Y cuando iban a visitarle, veía a Gadget y se ponía súper nervioso ahí. Pues le venían todos sus recuerdos como de la guerra, pero con el Inspector Gadget.
Sí.
Es que era la hostia. Era, realmente era a mí lo que me hacía gracia de la serie. Aparte que los dibujos también eran muy coloridos y muy, muy chulos y tal. Pero es verdad que incluso yo de pequeño también decía, jo, es que siempre es lo mismo, tío.
Claro.
Sí. A mí me hacía gracia las gachetocosas, pues cuando usaba los gachets especiales y tal.
Pero a mí me daba rabia que nunca atinara, tío, con lo que quería. Claro. Que por otra parte, como. Sí, bueno, que ya vemos que el gran héroe americano tampoco inventó nada. ¿Cómo era exactamente el Inspector Gadget? Es un robot, ¿no?
No, era
un cyborg.
Bueno, va, pues no es un robot, vale, sí,
lo
perdón.
Lo contaban en los cómics, había como un... Lo contaban como que tuvo un accidente, era como el hombre de los 6 millones de dólares, ¿eh?
Ah.
Que era un policía y aprovecharon el accidente para meterle todo eso.
Sí, bueno, luego hicieron una peli con Matthew Broderick que también sí, te explicaban sí. Que pasaba lo mismo, sí.
Sí, sí, cierto, cierto. Yo fui a ver la sí. Cine y llevaba a mi hermana.
Joder.
¿Porque sabía quién se había portado mal de los dos o los dos?
No, por la quería ver ella, ¿eh? Te lo juro.
Bueno. Yo la vi, joder, es terrible, ¿eh? Pues fan, aparte de todo, ¿a quién se le ocurre hacer una película de Inspector Gadget y decir, bueno, pues Matthew Broderick?
Ya. Eso es lo que tiene estar ahí en la rueda, tener un agente, haber hecho alguna peli de éxito, pues que tú estás ya en. Entras en esos proyectos porque se supone que va a traer a la gente al cine. Van a ver. Ah, bueno, por lo menos no es un don nadie, es Matthew Broderick. Pues venga.
O sea, pero, ¿cuánto pero, me dais? Venga, 2 millones, pues, para adelante.
Pero de aquella Matthew Broderick tampoco es que fuera un.
No, pero un, es eso, hostia, es. ¿A quién pones? Pues por lo menos. Sí, un tío que lo ve la gente y tiene la sensación de que es una peli hecha con dinero, ¿sabes?
Ahora yo creo que sería Will Ferrell.
mucho sí, mejor, una... Pero mucho mejor Will Ferrell.
Hombre, la cara, además la cara la da totalmente y es mucho más payaso y eso. O luego hay un actor que no sé cómo... Bueno, ¿sabéis quién es Ty Burrell?
No, a ver si le veo la cara, a ver.
El de Modern Family, el Phil Dunphy.
Sí, el de Dawn of the Dead.
Exactamente, Steve, de Dawn of the Dead, que también sale en El Increíble Hulk. Sí. Es el nuevo novio de la...
No, bueno, es un poco... Tampoco le veo.
No, pero bueno, por lo menos es como moreno, así, la cara larga.
Tiene más viscómica que Matthew Broderick, eso desde luego.
Es que Matthew Broderick, o sea, ¿qué hizo exactamente? ¿Juegos de guerra? ¿La de Ferris Bueller?
Y ya, ¿no?
¿Y qué otra peli ha hecho así que también digas?
Election está bien.
Sí, sí, no, de después sí, porque también sale la serie esta que me gusta mucho, la de Daybreak. Pero claro, exactamente Matthew Broderick, o sea, era juegos de guerra y,
sí.
Y todo en un día, ¿no? Pues tampoco otro, recuerdo yo grandes películas.
Otro que estaba por ahí.
Estaba por ahí, eso estaba en el circuito.
Claro. Sí, salió en Mars Attack.
Matthew, era... ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, estoy ahora sin nada. Pues venga, Inspector Gadget, sí. Venga. Vale.
A ver, ¿a quién quieres coger? ¿A John Cryer o a Matthew Broderick? Pues ya está. Es como hoy en día el... John Cera, ¿no? John Cera.
Sí. Michael Cera.
Michael, es verdad, perdón. Lo estoy confundiendo con John
sustituto.
Con John Cena.
Michael Cera y Jesse Eisenberg.
Exacto, no, Pablo. Ver. Esos dos, exacto. Esos son.
Sí, es que son confundibles, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Si no está uno, pues el otro.
Pues eso. Bueno, quedan después, a ver.
Yo creo que Jesse Eisenberg tiene una pinta de rancio que te mueres, ¿eh?
Sí, de ser un poco borde, ¿no?
Sí, sí, el otro, el Michael Cera, tiene más pinta de jiji jaja. De hecho, el personaje que salió en Twin Peaks era un personaje muy paródico y muy absurdo, y el tío lo hizo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Se lo pasó súper bien y eso.
Después dan el jinete sable, ¿vale?
El jinete sable, uf.
¿Cómo suena eso a que han juntado dos palabras, dos términos cualesquiera, molonos, ahí, y ya está, ¿no?
Era
el coronel Poda.
Los una... te... los tecnorobots. Y dices, pero vamos a ver, si son robots ya son tecno. Ya, pero son los tecnorobots.
Lo bueno, es que Jinetes Sable, sí, son, era un anime que lo le cambiaron un poco en el doblaje y todo esto. Y eran pues como el oeste en el futuro. Era el oeste en el futuro y al final llamaban a un robot gigante.
Ah, le llamaban, ¿no? Pero al final.
Sí. Pero el Jinetes Sable que... era el inglés. Era un inglés que era como un soldado de caballería, sí, con su sí. sable. Un americano que era vaquero. Una china que era como psíquica. Y un japonés que era como el impulsivo y tal.
Me suena un poco. Pero dices que al final llamaban a un robot para contarle qué tal le ha sabido el día. O algo
sí,
así.
Para ponerles al día un poco.
Como los tres investigadores que le contaban el caso al final a Alfred Hitchcock, ¿no?
Claro, no. Llamaban a un robot gigante para acabar con el malo.
Ah, vale, vale. No era ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento, no? Y el robot, ¡uh! ¡Qué difícil!
Y ¿no? Lo bueno que tenía gente de Sable es que el opening en inglés, el que se utilizó en la versión internacional, era acojonante.
Sí,
hostia, buenísimo. Y, y con un solo de guitarra precioso, además. Muy chulo, muy chulo. Y luego, bueno, y es una de las pocas veces que luego oyes el japonés, es una canción tecnopop así estándar, que ya no mola tanto, ¿no? Entonces, en el caso del Jinete Sable, pues. Y los comisarios estrella y los And the Star Sheriff, ¿eh? Esta serie solo triunfó.
¿Tiene un par de? ¿Cómo? ¿Dónde está el sheriff?
Parece no, que has dicho. And tío. The Star Sheriff. And the Star Sheriff.
And está el sheriff que se quite todo, ¿no? ¿Eh? La que dice, esa sí que me parece que la recuerdo, que uno tenía un brazo biónico,
no, esa
otro
es,
era.
No, esa es otra serie del oeste, de ciencia ficción en el oeste. Esta es otra, ¿eh?
¿Y cómo se llamaba esa que digo
esa
yo?
Tú dices los Galaxy Rangers.
Ah, los Galaxy Rangers.
Que
sí.
También tenía un opening y un ending acojonante, claro.
Sí.
Molaba un montón, que de hecho no salían siempre los mismos personajes, porque en esa recuerdo que el rubio que salía dando vueltas a las pistolas, ese como que salía menos siempre.
Sí, el negro que era como hacker, también salía menos, sí.
Hacker al asesino, ¿no? Qué película.
De Christopher Lambert, ¿no?
Christopher Lambert, sí. Que es una película que yo la recuerdo como que estaba muy bien, pero luego la intenté ver otra vez y es lenta como chorro.
Mola
de
el principio ahí, ¿no? Con el ajedrez es hecho por ordenador y tal, ¿no?
Sí, sí, sí. Como el Battle Chess, ¿no?
Sí, un Battle Chess. Bueno, a ver, luego dan Sherlock Holmes, el de Miyazaki, que yo no quiero extenderme con el Sherlock Holmes de Miyazaki, pero bueno, qué bien, ¿no? Que jajajajajú, que Moriarty, ¿no?
Guay. No sé, a mí yo creo que me gustaba bastante. Además, bueno, creo, ¿no? O sea, de pequeño me gustaba, pero... No recuerdo que resolviera casos ni hostias. Es que casi recuerdo lo que dices tú, el jiji jaja, el jajijijoju de Moriarty, y que luego que era como muy loca, tío. Que pasaban cosas ahí, una persecución en bicicleta y
sí,
cosas así.
Sí, sí, sí. Tenía su puntillo de acción, no sé. En general, sí. Como está bastante bastante reivindicada y eso, pues yo creo que no la podemos saltar porque...
A mí lo que no me gusta de esa serie es que... Es como el primer contacto para mucha gente con Sherlock Holmes, y es que no puede ser menos Sherlock Holmes el protagonista.
Claro.
Sí, bueno, de hecho...
Es nada.
Es majo, para empezar es majo.
Claro, es majo, sociable, tiene un interés romántico.
Sí, muy guapete ahí, sí, sí.
Claro, y Sherlock Holmes en realidad sería más como Aureal, el de Twitter, ¿no?
Pues yo tengo una... Y sí, y Watson es Serralbo, ¿no? pues yo con Sherlock Holmes, con la serie de dibujos, tengo una anécdota bastante que me parece bastante entrañable. Y es que cuando era pequeño fui al colegio, a primero de preescolar, y me puse súper triste, me asusté un montón, porque claro, mira que vas a hacer muchos amigos, pero claro, nadie me había dicho, no, te vas a quedar aquí solo, claro, con una señora que no conoces de nada y un montón de niños que claro, se pusieron a llorar, era como un gallinero. Y me acuerdo que me tranquilizó mucho porque una de las decoraciones que había en las paredes eran un Sherlock Holmes y un Watson.
Ah.
Y entonces me resultaba familiar. Y entonces me era como, bueno, esto me suena, ¿sabes? Como me agarro de aquí.
Banca de seguridad.
Sí, 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 sí.
Claro,
luego
claro.
Me inventé que me habían pegado mis compañeros de pupitre. O sea, eran pupitres de estos que eran de cuatro. Y me inventé que me habían pegado porque eran muy ruidosos y muy escandalosos. Y yo era un niño un poco melifluo, ¿sabes? De muy tranquilito, con mis muñecos. Y estos eran de... ¡Ay! La plastilina y tirándola bueno. Por el suelo, toda sucia. Y ya ahí dije, no, es que me están pegando. Y me sentaron con otro que era tan melifluo como yo.
Ningún tribunal te condenaría por eso.
Pues no, ¿verdad? Qué hijo de puta, qué farsante, tío. Me han pegado. Uy,
¿qué dirías ser un ojón si te viera, tío?
Bueno. Seguro, Watson me diría, también se metían conmigo por gordo, no te preocupes.
Después Dan, James Bond Jr.
Uy.
Hostia, James Bond Jr., tío.
Bond.
Que era una basura como la copa de un pino. Además, estaba fatal animada. Iba como a
tirones. Horrible la serie, ¿eh?
Iba como a tirones.
Sí, no, ponía cargando abajo. No loading. ¿Era del mismo estudio que había hecho Cops?
Pues yo creo que no, ¿eh?
No, es que me quieren recordar como los dibujos, a lo mejor luego con menos presupuesto y más cutre, pero me quieren recordar un poco los dibujos a Cops.
No, yo creo que era ya de los que habían hecho cosas como... Espérate, vamos a verlo. Era de Murakami Wolf Swenson, que eran los que hacían Tortugas Ninja.
Joder, pues tenía, no sé. Por lo menos las Tortugas Ninja no eran cutres para nada.
No estaban...
Están mejor hechas, sí.
Sí. A lo mejor era cuestión de pasta, claro.
Sí, al final es eso. Es cuando si tienes menos dinero, los ciclos de producción son más cortos y hay que animar como se pueda. De nuevo, también una serie con unas... había unos juguetes que acompañaban el lanzamiento de esta serie.
Sí, tenía mucha ínfula, sí.
Sí, y bueno, iba con un grupo de amigos, ¿no? De un científico, un grandote deportista tonto, no sé, ¿no?
Era, supuestamente creo recordar que eran también descendientes de personajes de 007.
Sí, sí.
El del FBI, Felix Leiter, luego estaba el hijo o la hija de Q. O...
Bueno, pues unos hijos de puta los que hicieron esto.
Hijos de puta, ¿no?
¿Sabía quién era la madre de James Bond Jr. o eso no...?
Pues,
no, era sobrino, era... perdón, es que era el sobrino, no la madre, ¿eh?
Entonces no es Junior, es James Bond sobrino, tío.
Ya.
Dicho que tenga hermano James Bond.
Ya, pues.
James Bond sobrino suena como a cantante de, ¿verdad?, de una camerata o algo así. orquesta casino con James Bond sobrino y la bellísima Donatella, no sé.
Sí, Versace.
Donatella Guatemala. El que os iba a decir de... Ah, bueno, ¿nos parece que es una...? Es como un intento de resucitar una cosa, ¿no? Hostia, tú, James Bond, que esto le suena a la gente. Pero,
sí.
Que es de los 90 primeros, ¿no?
91, 92, sí.
91, 92. Recordemos que lo último que se había visto era Licencia para Matar, de Timothy Dalton, que había sido un pequeño fracaso. Y a partir de ahí la saga de Bond estaba muerta. O sea, vamos a coger esto, resucitémoslo, ¿no?
La franquicia no las bajas, pues mira, a ver si la rentamos un poco.
Me sale baratita y la hago en un momento y mira, pues es James Bond. Y nada, no interesaba porque además, yo no sé a vosotros, pero yo en esa época, a mí James Bond me parecía un aburrimiento.
Sí, a mí también, sí.
Y ni Sean Connery que lo crió, ni pollas en vinagre. O sea, me parecían aburridísimas, largas. No, además, te ponían alguna en la tele, era de estas que como te la ponían un sábado en horario así de sobremesa, te metían anuncios hasta el alma. A ver, panorama para matar. No había Dios que aguante 3 horas y pico de panorama para matar con anuncios, tío.
Es cierto, cierto.
Es que había muchos anuncios en esa franja, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, yo cuando te ponían en Semana Santa los 10 mandamientos o alguna vez que pusieron lo que el viento se llevó, sabías que se te daba de la hora de comer, era puente, de comer a cenar, tío. Película de mantel.
Yo me acuerdo que con el salir de clase simplemente eran cuarto de hora de reloj de anuncios, tío, pues fíjate. Esa franja era muy de anuncios ahí a tutiplén, ¿eh?
Sí, pues James Bond, nada, 4 pulgares abajo y no reivindicable porque además es eso, está muy mal escogido, tío.
Mira, el bloque que viene ahora yo creo que os va a gustar más porque primero dan, ¿dónde está Carmen Sandiego?
Anda,
pues estaba mal esa serie, ¿eh?
Claro. La ponían en Canal Plus.
Y luego en la 2, no sé si en Yakutake, ¿eh?
Hostia, en Yakutake. Y bueno, ¿y no puede ser que la pusieran también cuando ponían el concurso? ¿De dónde se esconde Carmen Sandiego?
Sí, posiblemente
yo
sí.
Creo que no, ¿eh? Creo que es anterior al concurso, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, a ver, los expertos en Carmen Sandiego, que sois vosotros.
¿En Carmen Sandiego?
El concurso es poco después del videojuego.
Sí.
Recordemos que era un videojuego como para aprender geografía.
Y otro para aprender historia, porque era ¿dónde está Carmen Sandiego en el tiempo?
Sí, exactamente.
Sí, yo jugaba un montón al de geografía, ¿eh? Jugaba con muy poquitos años, entonces de geografía teníamos muy poca idea. Siempre nos ayudaba cuando decían, el sospechoso huyó en un avión que tenía una franja roja, blanca y verde. Y decía, hostia, eso es la bandera de Italia, algo así. Pero claro, cuando decía, dice que va a robar todo el cacao de... Y yo, ¿del cacao de dónde viene, tío? No sé, no tengo ni puta idea.
De maravillado, ¿no?
el sospechoso está fuertemente influido por el por la economía agropecuaria, y yo, bueno, tío, no sé, pon el Fascination o algo. Que...
El Fascination, no te lo pierdas, tío.
Jugábamos a esas mierdas porque cabían en disquetes, al Fascination, sí, al, sí. Al Carmen Sandiego y al Mad TV.
Hostias, tío, pero el Fascination no tenía como un toque porno, algo así, como de sexual o algo así.
Sí, bueno, sí, era...
Se veían siluetas como para, así, ¿no?
Como para adultos. No, al principio la protagonista, que era una comandante de estas de aerolíneas, te podías ir a duchar y salían tres fotos de, pues, súper megapixeladas de dibujo de esto cutrongo de la leche. Pero molaba porque era una aventura gráfica. Y, claro, claro. Y por eso no molaba. De hecho, nos la conseguimos pasar.
Bueno, luego dan Gárgolas, que también serie que va a estar en Disney Plus, ahora que todavía no la han puesto, pero que también muy reivindicada. Y Gárgolas...
No la he visto nunca, si no la he seguido, pero la gente le gustaba mucho en la época, ¿eh? O sea, una serie que tenía muchos fans.
Muy reivindicada, sí. Era además como fans, era el equivalente niño de fan pesado del Cuervo.
Sí, 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 porque era una serie que la podías oscura, ver ya... ¿no? Claro, era para niños, pero para niños un poco ya más mayores. O sea, cuando ya eras, te daba vergüenza decir que veías Los Trotamúsicos, pues podías decir que veías Gárgolas y no pasaba nada porque tenía más acción y porque tenía una historia que continuaba. Eso fue un poco la gran novedad que presentó Gárgolas.
Yo creo que ahí había que elegir entre Gárgolas y Rina y Gaudí, me parece que...
La pedrera, ¿no?
Que era Rina, la de Melrose Place, la actriz esta, de que había una que se llama Rina no sé qué, y Gaudí, el arquitecto. Muy bien. Pues nada, pues Gárgolas, yo es que no la vi, yo ya no veía series de este tipo. O sea.
Gaudí contra el tranvía, ¿no? También había una serie.
Sí, y yo contra el volcán.
Era como el Correcaminos y el Coyote, pero era con Gaudí, que siempre perseguía un tranvía y nunca le pillaba, hasta que le pilló y a tomar por culo.
A mí me gustaba Exo Squad, así de esa época, con historia arco.
Exo Squad es de la leche.
Exo Squad además es anterior a Gárgolas, cuidado, o sea que innovó más.
Yo esa la veía desayunando y yo flipaba, Sí. O sea, me parecía la hostia la serie.
Exo Squad era guay, es como...
No la he visto nunca.
Es como Babylon 5, que ya metía lo de las historias en Río... antes que muchas otras, pero como la gente la que vio primero es Perdido, no, o Buffy, pues a ver, son todas contemporáneas, o sea, sin ir más lejos, Buffy y Babylon 5 tienen bastante más influencia, pero bueno. La gente, lo que conozco yo es lo bueno, en fin.
Y Gárgolas, que era un grupo como de tipo juego de White Wolf, ¿no? Que resolvían algún tipo de misterio, o que eran como...
No, eran como que vivían en una iglesia y eran les perseguían porque... No me acuerdo.
Sí, yo creo que era un poquito White Wolf,
Sí, verdad, es que es muy creo de rollo, sí. Tío. Gárgola, no sé, Gárgola y la Amanecer.
Además, así como un poquito gótico, ¿no?
Sí, vivían en una iglesia, había también arquetipos de pues uno más grandote, el líder, pues era una serie en realidad de estilo Transformers o G.I. Joe, pero con un una mezcla entre eso y Batman, la serie de dibujos, no sé.
Thundercats también, ¿no?
Tiene su aquel, sí, la verdad es que tiene su aquel.
Joder, White Wolf, Mundo de Tinieblas, llegó un momento, macho, que era el abochornarse. O sea, cuando ya decidieron parar un poco fue con Momia, la decadencia, no sé cómo se llamaba aquello.
Decidieron parar un poco cuando bajaron las ventas.
Sí, pero claro, pero bajaron las ventas porque, o sea, vamos a ver, puedo entender que quieras hacer un juego de rol de vampiros, otro de hombres lobo, otro, venga, va, de tíos que los cazan. Venga, otro, Jack, Changeling, uff.
Changeling es bueno.
Sí, está muy bien, pero como salió al paraguas de todo esto, decías, joder, ya hay como demasiado tipo de personaje, pero ya sacaron Demonio la Caída o algo así.
Y había uno de Frankenstein, también.
Prometeo la Creación.
Eso.
Bueno, pero eso todavía le veo sentido,
En Mundo de Tinieblas es la familia Monster, básicamente, ¿no? Bien, pues yo creo que poco más de decir si no lo hemos visto mucho. Luego hay una dupla de series de imagen real, para variar, que es Sledgehammer, que es una serie que aquí en Telemadrid no la vimos. Me consta que sí que la dieron en otros canales, así que como no la he visto, o sea, la conozco, sé que tiene mucho culto, que era como muy muy querida en los 80. A lo mejor la típica sé que era muy querida porque no había más cosas y la gente la veía, pero...
Claro, pero eso bueno. También. Hay que contextualizar. ¿Cuándo una serie?
Sí. Yo Sledgehammer no la he visto, ¿eh? O sea, no.
Sledgehammer es una canción, ¿no?
Sí, la de Peter Gabriel, obviamente, pero. Pero es también una serie que me consta que se dio en los 80, en las autonómicas y tal, pero nosotros nos quedamos.
Eso, ¿y de qué trataba eso? De
era como un policía graciosillo, algo así, por lo visto.
Sledgehammer, que es una como una maza de estas de demolición. Un martillo pilón de estos, ¿o qué?
Sí, exactamente, como de la obra, ¿no? Es un Sledgehammer.
¿Crees que me suena a Sledgehammer? Me suena como muy... O a arma de algún videojuego de... You found Sledgehammer. O como uno de los del escuadrón de demolición, tío.
Sí, sí, ¿no? De martinete, bulldozer y sí, sí, Sledgehammer. Sí, sí, es un martillo sí. De la obra, lo estoy viendo y efectivamente...
Un mazo pilón.
Para romper azulejos, sí, sí, un mazo pilón, eso es, bueno. Y el Superagente 86 después.
¡Hombre! Pero a mí, ¿sabes que el Superagente 86 nunca fue una serie que me gustara especialmente, tío? Le tenía como todos los ingredientes.
Era graciosa, ¿eh? Era bastante graciosa, original, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, tenía. Era muy simpática, ¿eh?
Pero
era
como
cosita, hacían sus chistecitos. No sé, estaba muy, muy graciosa
y
eso.
Para casa, ¿no?
Hacían sus chistecitos y para casa, ¿no? Yo recuerdo que lo tenía todo como para ser muy divertida, pero a lo mejor es que era un poquito para más para mayores o algo así. Y quizá por eso a mí de pequeño no...
Pues esa te la ves incluso hoy en día y, a ver, no es que te descojones, pero te ríes un poco y te entretienes bastante, ¿eh?
¿Qué es? ¿Tipo La Familia Addams?
Es una sitcom...
De estas con risa enlatada, creo recordar, o... Enlatada
y que va haciendo sus casos y tal, y... Era bastante variadilla en realidad, ¿eh? No era lo típico que coge la fórmula, insiste, está bien, ¿eh?
¿Y Mel Brooks tenía algo que ver?
Sí, sí, ¿eh? Era producida por Mel Brooks.
Vale.
Pero bueno, no era en su sentido, su humor alocado y absurdo.
No, bueno, joder, de todas maneras también Mel Brooks es un señor como que tiene mucha fama y demás, pero yo creo que son más las pelis que tiene que no me gustan que las que sí, ¿eh? Le encuentro más pegas que aciertos, ¿eh? A Mel Brooks.
Tampoco es para ti acote Mel Brooks, ¿eh?
No, es que tiene cada chorongo bastante... Sí,
todos bastante gordos.
Sí, sí.
Tiene
hecho...
un par de pelis, o sea, a mí me parece que... Dado que Historia del Mundo es buenísima, por ejemplo.
Sí, y, tiene gracia, sí.
Pero, y luego, pues, un par más que están bien y son graciosillas. Hombre, pues, dado que Historia de Galaxia está bastante bien también.
Pues, ¿sabes que a mí esa película de pequeño me hizo muchísima gracia? Y luego no... Sí. Ni una mísera sonrisa, tío.
Yo soy de tu grupo, Pablo. Pero el chiste de Charlene. Yo soy Charlene. Yo soy Marlene. Pues iros a la mierda, ¿eh? Ya decía niño, pero esto, ¿qué mierda de chistes es?
Para que entres en el montaje final, tú fíjate. Los dejantes.
Los dejantes tenían que ser nivel Alex de la Iglesia, sí.
Y es que es muy infantil, en realidad, la película.
Sí, es muy muy tontona, sí, muy además es demasiado evidente. O sea, es una parodia muy, no tiene nada que ver con los Zaz. Lo que pasa que a mí me gustó mucho de pequeño, sobre todo porque estaba John Candy, estaba Rick Moranis, tío.
Claro.
Y Bill Pullman, ¿no? Cuando nadie sabía quién.
Bueno, mira, he puesto Charlene Marlene Spaceballs, ¿vale?
Sí.
Para ver cómo era en inglés.
Las reacciones, ¿no?
Sí, no, y reacciones a ese chiste, ¿no? A ver la gente cómo se pone.
Es lo mismo.
Sí, sí, pero lo mejor es que el tercer resultado es un hilo de forocoches que dice: menudo truñaco de pelis Spaceballs.
Es que es verdad, es que es malota. Y luego ahí tiene cada cagarro gordo, porque...
Una cosa, no es la peor de la saga Star Wars, ¿eh?
De la saga Star Wars, no, si la consideras como Star Wars, es de las buenas incluso.
Ya pongo en cuarto lugar o por ahí.
Sí, sí, por ahí andará, porque vaya tela. Que son 11. Son 11 y buenas hay 4, yo creo, ¿eh?
La de Robin Hood es espantosa. Y la de Drácula, un muerto contento y feliz, ya ni te lo quiero explicar, vamos.
Vale, el chiste de Charlene y Marlene es una gracia. Con unos anuncios de chicles donde eran unos gemelos que salían mascando chicles en inglés.
Ah.
O sea, claro, intraducible, así que pues ellos a la mierden, claro.
Scary Movie.
Bueno, ahí, eso estaba lleno de chistes de anuncios.
Salió la época del anuncio de Budweiser de
WhatsApp.
De lo de WhatsApp.
Sí,
y entonces
sí,
aquí
sí.
justo coincidió con que con el anuncio aquel de lo de Geropa, y entonces lo tradujeron como Geropa. Lo hicieron bastante bien, lo que pasa que luego en DVD lo han dejado en versión original.
Claro.
Porque el Geropa lo han quitado porque ya sabes lo que es WhatsApp.
Claro, en ese momento no había salido todavía la campaña esta en España. Bueno, ¿qué hemos dicho? El superagente de Simmel Brooks. Bien, después Dan, el mundo de Big Man, que no tiene nada que ver con esto, pero...
Que no tiene nada que ver con el mundo de Wayne, ¿no?
Sí, el mundo de Chema, ¿no? Aquel... ¿No os acordáis de eso que lo hizo Carlos Latre, que duró dos episodios porque era una basura tremenda? Era una serie de Carlos Latre haciendo papeles, que hacía así... Hacía varios papeles, hacía de Bea, hacía el suyo...
Como Eddie Murphy, ¿no?
Sí, y claro, y la gente dijo, ¿pero esto qué es, no? O sea...
Pues una mierda como un campanolo.
Que se vaya a la mierden, ¿no?
Que se vaya a la mierden. Lo que pasa es que estoy viendo yo que después de Super Agente 86 meter el mundo de Big Man es un poco como para ponerles un pleito, ¿no? A CS, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con vuestra coherencia interna?
Nada, nada. Ahí es un poco random, la verdad, todo. Fíjate
el
que...
Sí, sí. El mundo de Big Man pasa como con Gárgolas, que es una de esas cosas que estaban muy mitificadas. Yo he visto hoy el mundo de Big Man y tal, y a mí que no me interesaba para nada, tío.
Sí, como era educativo, yo lo rechazaba de pleno.
No, pero es que era un intento de educación que me parecía un poco imbécil.
Sí, pues para niños que no leían, yo creo.
Sí, como cuando tu padre, como si mi padre hubiera dicho chuches, ¿sabes? Que es como que lo rechazo, es de no te metas en mi mundo, no uses mi jerga.
Claro, tío.
Es que llamar mierdas o guarrerías, nada de chuches.
Estaba hecho con cierta gracia, quiero decir.
El mundo de Big Man, bueno.
Pero a mí no me decía nada.
Tenía una marioneta, ¿no?
Era un señor disfrazado.
Sí.
Era un señor disfrazado, entonces. Sí, si sí. Tiene una marioneta, algo es algo, ¿sabes? Algo bueno ahí.
No, pues lo siento habértelo chafado.
Luego dan Pato Aventuras y hay un bloque de patos que es Pato Aventuras y el Conde Pátula.
Anda. Oh, ahí Pato Aventuras me gustaba mucho. Me daba un poco por culo que saliera poco el Pato Donald.
Claro, a mí sí, igual, porque tú venías de leer los cómics y decías, pero ¿dónde está Donald, no?
Claro, sí, pero claro, las aventuras... Donald, realmente esas aventuras que vivían de ir a buscar tesoros, se hubiera estado quejando todo el rato ahí.
Sí, pues así pasaba normalmente.
Claro, es que os he dicho que hay que salir, que hay que estar con 2 horas de antelación en el aeropuerto, porque ahora no tengo sitio para poner, ¿no?, el equipaje de mano, tiene que ir en bodega, ¿te imaginas?
Pero salía poco, ¿verdad? Salía poco, Donald.
Salía muy poco, salía como ser invitado alguna vez.
Sí. Salía prácticamente nada y yo nunca entenderé por qué.
Sí, porque molaba mucho, de hecho.
Molaba mucho, si es que los TVs están de Donald y el tío Gillito. Y de repente la serie se lo zampan y es que yo no lo entiendo.
También date cuenta de que a lo mejor querían ir a Patoburgo y que no se centrara todo en Donald. Y también hicieron una cosa, que fue que Jaimito, Jorgito y Juanito los hicieron como un poco más aventureros, no tan tocacojones.
Sí, es verdad.
Y de hecho metieron una sobrina también... ficticia, Rosita, que era como el mismo diseño que las sobrinas de Daisy.
Con el lacito, ¿no?
Claro. Sí, Rosita, sí, que era con un lacito rosa, que era las sobrinas de Daisy son Abril, Mayo y Junio, me parece que se llaman.
Sí, sí, exacto, Abril, Mayo y Junio, eso es, sí. Uh-huh.
Pues cogieron como ese diseño, les hizo gracia y metieron una chica.
Claro, eso sería todo cosa de Carl Barks, me imagino, ¿no? El que se inventaba a esos personajes en los TVOs, que estaban fenomenal, ¿no? Por otro lado.
Sí, a mí me gustaba muchísimo, tío, con un genio Tarconi.
Sí. Con mágica, ¿no?
Era la mala del juego de Sega de Donald.
Ah, qué guay.
Secuestraba a los sobrinos y les robaba las monedas de la suerte que les habían dado, sí. Mágica de hechizo y estaba también...
El pino patoso, ¿no?
Sí, y luego estaban los... ¿cómo se llaman, coño? Los golfos apandadores,
sí.
Que tenían luego historietas propias.
Sí, cierto. Correcto.
Que siempre les iba a ver a lo mejor algún...
Pero luego tenían abuela y todo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que había como una abuela pandadora.
Y luego estaba el primo Otercesógido, que era código secreto, al revés. Luego estaba también el tío Cerote, era uno que era como el fundador de la familia.
El tío Cerote. Número...
Sí, sí, que iba vestido como de rollo mafioso, con un gorro enorme y tal. Y les decía que eran unos inútiles, que siempre les estaban pillando y eso, tal. Sí, a mí me gustaban mucho los
TVs. Estaba guay, estaban de puta madre, tío, esos cómics. Y bueno, y de Pátula, del Conde Pátula, Dácula.
Dácula, pero yo Pátula luego no lo...
Sí, yo cuando lo vi era Dácula. Luego creo que en algún momento sí lo tradujeron como Pátula, que suena bien, o sea, queda guay, ¿no?
Sí.
No es una traducción forzada ni nada. Que esto era inglés, esto era una serie inglesa.
A mí me flipaba, ¿eh?
Sí, pero yo creo que flipaba, pero que luego no tenía demasiada gracia, ¿no?
Ya, yo creo que no. Es de esas cosas que es mejor que se quede en el recuerdo.
Sí, el concepto estaba muy chulo y eso, pero que era un pato, me parece que era que lo tenían que resucitar o algo así, y utilizaban en vez de sangre utilizaban tomate o no sé qué movida.
Sí.
O se les colaba tomate y entonces aparecía, era mucho más blandengue y además era vegetariano.
Eso es, sí, sí.
De eso iba la historia. Que eso era una serie que era como muy del mismo rollo que La pajarería de Transilvania.
Ajá, yo es que no recuerdo de qué iba, o sea, recuerdo que existía, recuerdo que ya me quedaba con la copla de las productoras.
Sí.
Y yo recordaba que era de Cosgrove Hall, que eran los que hacían Danger Mouse.
Ah, Danger Mouse, sí. Pues Dracula tuvo que ser bastante, bastante famoso o algo, porque creo recordar que tuvo videojuego.
Había para Spectrum y también lo sacaron para...
Era un plataformillas, ¿no?
Sí, un plataformillas corriente y moliente, pues... Pues eso, igual que había juegos de Trapdoor, igual que había juegos de Danger Mouse, de Juez Dredd, de Rogue Trooper, de Nemesis, de Warlock, un poco los británicos pues sí sacaron partido a su cultura popular. Bueno, aquí hubo de Mortadelo y del 1-2-3 también algo hicimos, o sea que...
Bueno, de Mortadelo había uno que era...
Alemanes, en realidad eran alemanes, pero bueno, y de Zippy Zappe, la aventura conversacional, que seguro que te encantaba, Pablo.
¡Qué ponzoñón! ¿A quién se le ocurre? Pero es que luego han seguido con esa mierda de coger a Zippy Zappe y hacer aventuras gráficas con ellos. ¿Pero a quién se le ocurre Zippy Zappe que son perfectos para hacer un juego de plataformas?
Sí, sí.
Y de minijuegos y cosas de estas, y ponerlos a hacer cosas de pensar, tío, no tiene en qué cabeza cabe.
Ya, tío. Yo creo que es porque era lo más fácil, ¿no? Era facilísimo coger un parser de programa de hacer aventuras conversacionales y cargarse un juego conversacional. En fin.
¿Sabéis que intentaron hacer o que encargaron un juego del botón Sacarino?
¡Oh! Y que iba en monopatín. ¿Podía ser que iba en monopatín o qué?
No, querían que fuera, me parece, una aventura gráfica. Cuando salió... Alcachofa Soft hizo los de Mortadelo, sí, esto que sacó Z.
Los que eran aventuras gráficas, ¿no?
Sí, el sulfato atómico y luego la máquina meteoroloca. Y bueno, la máquina meteoroloca era de otro estudio.
Estaban bien esos, ¿no?
No, los dos primeros no. Luego hicieron unos que eran especiales de cine que estaban un poco más trabajados. Uh-huh. El tema es que el sulfato atómico se lo encargaron Alcachofa Soft y que era muy... Les molan mucho las aventuras gráficas y tal. Y entonces hicieron, se curraron un juego que podía, que Filemón y Mortadelo eran distintos. Uno pesaba más, otro era más alto. O sea, los tenías que ir combinando. El tema es que les dijeron que no, con esta pasta.
Ya.
Y les dieron pues una mierda. O sea, como un 10% del presupuesto. Y entonces hicieron, al final, además, venga, rápido, que tiene que estar para allá. El juego estaba súper mal probado. O sea, no estaba bien veteado. Aparte, la gente que había hecho las betas se había puesto a jugar con Mortadelo y habían pasado de Filemón. Y el problema era que no se habían dado cuenta. Entonces, si tú jugabas, escogías a Filemón, te podías saltar un montonazo de puzzles porque había una puerta que se quedaba abierta.
Anda.
Y entonces no tenías que hacer todos los puzzles. Yo se lo dije al diseñador, digo, tío,
joder,
digo, es que he entrado con Filemón, digo, pues vaya mierda. Y entra en la puerta directamente y dice, hostia.
Pues
les encargaron una más persona. Venga, ¿qué más personas se puede hacer? Pues uno de Sacarino. El de Sacarino querían que fuera en 3D. Cágate. Hostia, ¿cómo cojones animas a 3D un personaje de Ibáñez? Y porque querían hacerlo coincidir con el estreno de la... No sé si os acordáis que hicieron
una
telecomedia.
Sí, sí, la serie de... ¿Quién era? El Marcial de Médico de Familia, ¿no?
Era Marcial, sí.
Que ya estaba un poquito mayor, ¿eh? Ya cuando para hacer botones, ¿eh?
Hombre.
Sí, vaya una mierda. Vaya futuro le esperaba. Qué porvenir.
Con música de DJ Kun, además, ¿eh?
Es verdad. Claro. Pero sí, porque fracasó la serie, si no, ahí el botón de Sacarino en 3D. Yo llegué a ver un diseño del botón de Sacarino y dije, ¿cómo cojones? Mira, era horrible, parecía un peón del Cluedo o algo así, tío.
Del Pandemic, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí. Con esa formita de los del Pandemic, sí.
Bueno, luego veo que dan Chip y Chop Rescatadores.
Juzgar hacia abajo.
Ah, sí.
Sí,
te gusta. Pero con Chip y Chop serán asquerosos, tío.
Sí, pero en Rescatadores ya eran buenos.
Pero tú les tenías asco a Chip y Chop porque ibas siempre con Pluto y con Donald, ¿no?
Claro.
Ahora no, luego Chip y Chop les pusieron además una personalidad un poco más así.
Sí.
Era... O sea, a mí me gustaba la serie, ¿eh?
Sí, no, a mí me gustaba. Lo que pasa es que había un personaje que me daba mucha rabia, que era, se llamaba Monterrey Jack, me parece que era.
Eso no, eso no es una hamburguesa de no sé dónde.
Queso, es un tipo de queso.
Eso.
Es un tipo de queso. Y era un ratón así con bigotoncios y gorro de aviador que estaba obsesionado con el queso. Cuando le hablaban de queso, o lo olía, o lo veía, o lo que fuera, le entraba como en rollo...
Berserker ahí.
Sí, más o menos con lo mismo que le...
¿Qué pasa?
A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando veo queso me pongo así también.
Sería en furia Berkeser, ¿no? Se entraría. Pues... Bueno, pasaba como a Roger Rabbit cuando bebía alcohol. Claro, le daba como un rollo ahí, oh, queso, sí. Y ese personaje no me gustaba, pero luego había una abejilla o así que estaba chula. Uh-huh. Eso, a mí sí me gustaba mucho.
Bueno.
Es verdad que de los de Disney, de las de Club Disney, era un poco la que menos me gustaba.
Sí, sí. Esa y Aventureros del Aire eran como más coñazos.
Sí, bueno, aparte de todo, es que a quién cojones vale lo de Chip y Chop, pero tío, a quién cojones se le ocurre coger a Balú, el tío más vago del mundo, y ponerle a hacer...
De aviador en un hidroavión, ¿no?
Exactamente, cabriolas ahí, sí.
Bueno, después tenemos la serie maravillosa serie de dibujos de Loca Academia de Policía.
Muy bien.
La Academia de Policía
triunfará. Claro, maravillosa. Que además la versión latina del opening es para tirarse por la ventana, tío. O sea, a mí el que me diga que el doblaje latino, bueno, te voy a poner el opening de la Academia de Policía en latino para que te mueras de la vergüenza.
Sí, porque además, ¿cómo se llamaba Loca Academia de Policía en allí? No se llamaba Loca Academia de Policía.
No, será Police Academy, sin la loca.
Sí, no, en el original sí, pero en...
The Series.
¿En México?
Ah,
¿en
no,
México cómo era?
Se llamaría igual se llamaba igual, ¿eh?
No era ¿y dónde está el policía? No, ¿y dónde está el policía? Es agarrarlo como puedas.
Pues, ¿qué opináis de esta serie? Yo he visto episodios hace poco, ¿eh? De decir...
Los dibujos, muy chulos. O sea, el tipo de dibujo a mí me gustaban. Pero sí que recuerdo que los personajes se los pasaban bastante por el culo, ¿no?
Sí.
Como que Jones y Tackleberry, o sea, los que eran como más caricaturescos, sí que les daban un poco más el rollo. Pero luego me acuerdo que estaban supuestamente Sweet Chuck y Zed.
Sí, o sea, el de los gritos y el de gafas.
El de gafas, el bajito. Sí, y Zed, tío, que era, coño, era... ¿Cómo se llama el hombre este, tío? No me acuerdo.
Bob Cadwell Goldthwait.
Eso. Ese tío que era... Y el personaje que hicieron en los dibujos era un tío así como con dientes de ardilla, más tirando a sí, tranqui.
No tenía tanta gracia. Bueno, hay un campamento Krypton que éramos hace poco repasando saga y derivados. Entonces hostia, me vi algunos episodios de la serie y al final es que es una serie de hablar, o sea, siempre este tipo de series que lo que tiene es mucho guión, que la gracia está en el doblaje, pero que no pasa nada especialmente gracioso ni divertido, ni, ¿sabes?
Bueno, que muy olvidable, muy poco interesante.
Sí, los guiones son muy genéricos, valen de una serie para otra y bueno, y de hecho una cosa mala que tiene es que claro, el Zed no le dobla el mismo tío que en las películas.
No le dobla el mismo, ni es el mismo personaje, o sea...
Sí, pero tampoco igual, es claro, el mismo es el
Mahoney,
personaje.
Claro, Mahoney no puede hacer lo que hace en las películas.
Claro, Mahoney no puede contratar prostitutas ni nada de eso.
Exacto, tiene un lavado de cara a la serie que te mueres.
Entonces, sí, de todas maneras es que las películas se vuelven cada vez más para el público infantil.
Sí, más ramplonas, porque al final fue a lo que...
Sí, los chavales los veían en casa y les hacía gracia, y los personajes... Pues eso, pues ya fueron como mucho más fáciles de entender. Por ejemplo, quitaron a Gigolo. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis si os las habéis visto? Habéis visto todas, ¿no?
Las de Loca Academia de Policía, por cierto, sería aparte. Yo tengo recuerdo de que las dos primeras están bien, son entretenidas, son divertidas, pero que luego a partir de ahí son un poco cagarro, ¿no?
Son todas un cagarro, ¿eh? En realidad.
Son muy malas.
Ya digo, a la audiencia que quiera saber más que lo escuche esto, pero por ejemplo, te puedo decir que en la 2 cortaron toda la trama de Mahoney porque decían que era fea la actriz que hacía de su novia.
Sí.
Luego cuando la vieron, joder, es que es un poco fea la chica, ¿no?
Hostia, qué mal, ¿no?
Y entonces toda la trama, y Mahoney casi no sale, estaba rodado, pero dijeron, es que no, eran escenas con ella, como que se la ligaba, pero luego cuando la vieron, incluido Majo, incluido Steve Guttenberg, dijo, la verdad es que muy guapa no era. Él dijo,
hostia.
No se le ocurrió pensarlo, ¿no?
Sí, luego ya cuando lo vieran ya fue, no, hostia, es que... es que Mahoney ha bajado el escalón, ¿eh?
El listón, sí.
Y luego ya le pusieron tías más buenas, Sharon Stone, cosas por el estilo.
Sí,
o sea.
en la cuarta Sharon Stone, sí.
Pero bueno, esto era una serie, Pablo, te lo resumo, aunque el productor le quería sacar hasta la última peseta a lo que acá en mi policía, ¿eh? Entonces, por eso hizo pelis, serie de dibujos, lo que fuera, el tío para adelante, o sea.
Sí, luego además hay un espectáculo en,
sí, sí,
en,
sí,
el,
en el
parque,
Warner.
En el parque Warner.
Sí, 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 cierto, cierto. O sea que.
Yo he visto ese espectáculo.
¿Y sale Tackleberry o qué?
No me acuerdo ya. No me acuerdo de nada,
Tackleberry, ¿no?
De Batman.
Ah.
Sí. David Graff, ¿no?
David Graff, que se murió además, joven.
¿Ah, sí? Anda.
Sí, sí, se murió hace mucho ya, ¿eh? O sea, hace como 20 años o así.
Y luego, Bubba Smith, ¿no?
Bubba Smith, que también se murió.
Hightower, que con ese intento de copiar vilmente Arma Letal, la de Mi Odiado Amigo.
Sí, 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 ciertísimo, sí, señor.
Con Bob Bridges.
Vamos a seguir y después de esto, lo que dan es la serie Black Star. ¿Os acordáis de Black Star?
Black Star
era de ciencia ficción, ¿no?
Era un proto He-Man, era una serie Filmation de un tío moreno que iba con una espada y tenía como unos 7 nanitos así que le ayudaban.
Me quiere sonar.
Y había un malo, era muy He-Man, era muy del palo He-Man, ¿eh? Tampoco.
¿Y no había no hubo un videojuego? ¿O no, me estoy equivocando? Black Tiger era, a lo mejor.
Era Black Tiger, sí. Es que...
El que le llamaba Tito... que lo conocéis, sí, sí. Salto y sna al juego ese. Porque dice que cuando ataca, el tío hace sna, sna, sna.
Con el látigo, entonces, ¿no? Atacaba con un látigo o algo así.
Sí, 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 exactamente. Y decía sna, sna. Y entonces una vez, espera, no, que te van a matar. Da salto y sna. Y entonces ya a partir de da salto y sna. Y también quizás que me estoy un poco juntando con Brave Star.
Sí, sí, es posible. Bueno, no tiene mayor interés... una serie de Filmation normal y corriente como todas.
Amadísima.
Pues sí.
Que Blackstar ya, de hablar de ella, ¿no? Entonces. Vale,
Blackstar ya. Vale. Después dan los Herculoides de esto de la Hanna-Barbera.
Hostia, ¿qué decir que era mala?
Los Herculoides.
Que mola el nombre, ¿no? Yo creo de los Herculoides, ¿no?
Y entonces justo le pilla, como es muy bajita, le pilla su altura... Y estaba llorando. Porque ve como una barrera impasable. Y estaba llorando ahí para pasar. No, ya está. Ha salido corriendo. Los Herculoides no me suena de nada. Pero que era de estas de Hanna-Barbera ya de las del fondo del barril, ¿no?
No, era de los 60. Cuando empezó a hacer series de superhéroes. Tipo El Fantasma del Espacio y El Tío Galaxia.
Y el, tío el Tío Galaxia.
El trío.
El Tío Galaxia. Digo, ¿cómo suena eso?
El Tío Galaxia sí que mola, ¿eh?
El Tío Galaxia es. Star-Lord ¿no?
Luis Aguilé, tío.
El Luis Aguilé disfrazado de astronauta, ¿no?
El Tío Galaxia me dio su sangre para mi salud. Suena eso, tío, el Tío Galaxia.
Me dio un trasplante interestelar, ¿no?
Señor que viene del espacio y luego todos son cómicos errores, ¿no? Así como, oh, es que el rojo
sí,
significa agua fría.
Mi marciano favorito o algo así, ¿no?
Sí, 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 y siempre están tirando el mismo chiste, ¿no? Que el grifo rojo es del agua fría en realidad y no sé qué, en otro sitio, y sí, parece algo así. ¿Algo de confusiones así? de estas como el, pues sí. Eso, lo que decíamos antes del héroe americano. Claro. Que la gente, ¡ay, qué risa, qué hostia se daba! Digo, pero es que la serie no se sustenta en eso.
Claro, claro. Pero bueno, supongo que esa gente era muy pequeña y eso. Bueno, pues los Herculoides eran como unos que estaban perdidos en un planeta... Y habían dominado a tres bestias, como un rinoceronte que tiraba piedras por el cuerno, uno que era un protoplasma que se transformaba y un bicharraco de piedra. ¿Me equivoco, Javi? O que venían unos que querían conquistar el planeta. Eran como una especie como de cavernícolas con tres amigos, tres animales superpoderosos que les ayudaban, ¿vale?
Pues ni idea.
Luego la serie de Robocop.
¡Hostia! ¿Pero cuál? ¿La de dibujos?
La de dibujos, sí.
¿Con guión de Frank Miller o...?
No, ¿qué guión de Frank Miller ni Cocho Cuartos? ¿Qué más quisiera no. La serie de Robocop, que era una castaña? Porque tú veías una peli súper bruta y luego la serie de Robocop, pues, mataba a otros robots.
¿La de dibujos?
Sí, sí, claro.
Pocos, y tendría una pistola con gancho que lo que hacía era derribar a los otros robots. No creo que matara nada, era como la de Conan. Del mismo estilo.
Imaginas que bajas a la calle a comprar el pan y mira el Robocop. ¿Dónde va usted, ciudadano? Estamos en cuarentena.
Sí, ¿te imaginas? Vivo o muerto. Vivo o muerto, se va a ir a casa. Echan dos días.
Quédate en casa. Dígale algo a los niños, Robocop. Quedaos en casa.
Quédate en casa.
Quedaos en casa. Va a hacer Alejandro Sanz un concierto gratis ahora.
Hostia, dices, por eso.
Exactamente, online, ¿no? Y luego van a poner, en ACS van a poner la película del Inspector Gadget. Lo que es que Robocop luego también intentaron o hicieron una serie que era serie de imagen real.
En imagen real también, con muy poca violencia, que había un superhéroe incluso que se enfrentaba a él.
Y que el malo se llamaba Putface Morgan.
Sí, sí,
yo me acuerdo. Que era un tío que tenía la cara mondonguera. Yo me acuerdo porque Palomir sacó un juego de mesa de Robocop, la serie.
Joder, para darle la licencia a Palomir estaba ya en horas bajísimas, ¿no?
Eso, bueno, pero es que luego te lees la descripción del juego, eso lo leyó Vicente Vegas en Vuelo 180, uh-huh. Y es un highlight de la hostia. Porque es que, o sea, es una serie de mierdas que no van a ninguna parte, no sé qué, no sé cuántos, y es un ejemplo para la ciudadanía con su no sé qué de resplandeciente humanidad. Y dices, pero bueno, ¿esto qué coño? ¿Y de qué va el juego, tío?
Pues de Robocop, sí. De sacarle brillo a Robocop un poco.
Sí, sí, pero es que es eso lo de la resplandeciente humanidad, tío. Es un ejemplo de resplandeciente humanidad. Claro,
con el nanas ahí, ¿no?
Pues sabéis que el Peter Weller es, ¿no? Sí. Peter Weller hizo clases de mimo y todo para hacer la película.
Sí, sí, sí.
Y luego le pusieron una especie como de cacharraco enorme, como el primer Iron Man, que no se le veía ni la cara, y el tío se puso a llorar.
Claro, que no se me va a ver, claro.
Mi interpretación, aquí da igual quién vaya debajo, sí, sí.
Faena, ¿eh? Pueden cambiar de una peli a otra, pero vamos, sin ningún problema.
Y así pasó, claro.
Ya, pasó, claro.
En la 1 y la 2 sí es él, y luego en la 3 te diría que ya no, ¿verdad?
Sí, exacto, exacto.
Sí, luego bueno, claro, le pueden cambiar la cara y ya está, así total. Y luego Nancy Allen es...
Sí, la mataban en la tercera.
En la tercera, sí, que me imagino que diría, no, yo ya no salgo más, ¿eh?
Que esto es como cuando matan a Hicks en Alien 3, que es como, a la vete a cagar.
Exacto, pero bueno, pero qué necesidad hay, tío, ¿no?
Pero que es que salga. Hicks no le mata ni en la película, tío, es que Hicks empieza muerto, que eso sí que es vergonzoso.
Lo más divertido es que a Hicks lo atraviesan las barras de seguridad.
Ya.
Que es unas barras como para que no te quedes, ¿sabes? Como si el caballo se parte una pata, que lo mates para que no sufra. Las barras de seguridad están para eso, para empalarte bien y que te mueras sin sufrir en caso, claro, de accidente, ¿no?
Lo típico de la seguridad, da una tranquilidad tremenda.
Exactamente.
Rabia que tengo ahí en tres, tío, es que tengo una rabia.
Es una persona. Tampoco tenía Fincher mucho que ver, se ve, o sea, era un proyecto... Sí. De estos cococras ahí de la hostia, y David Fincher llegó y era el tonto que cargó con el muerto, vamos.
Pues sí. Bueno, otro tonto, en este caso, alguno de los protagonistas de Scooby-Doo, que es la que dan después. Que yo creo que también poco queda decir de Scooby-Doo, ¿no?
¿Y qué versión será? Porque hay mil de Scooby-Doo.
Supongo que Misterio a la Orden, ¿no?
Vale.
Que es la clásica, la de Scooby-Doo. O sea,
que estás corriendo todo el rato.
Sí. Yo recuerdo que hubo una... Cuando yo empecé a ver Scooby-Doo, que era muy pequeño y tal, ponían como un momento de la serie en la que solamente se quedaba Daphne con Shaggy... Eran sí, Shaggy, sí, Scooby, sí. Scrappy...
La agencia de detectives que habría.
Y Daphne, sí. Y Velma y Fred no estaban.
Es eso, una agencia de detectives, que los detectives sin miedo, que habrían esos cuatro personajes. Y a mí me molaba esa, ¿eh?
Sí, a mí también, es que sí. Scrappy-Doo tiene muy mala fama, pero a mí Scrappy-Doo de pequeño me gustaba. La verdad es que consiguió su objetivo de molar a los niños.
Dice Mark Evanier, que es el creador del personaje, uh-huh. que sí, que Scooby-Doo a posteriori la gente le odia, sobre todo los que eran fans antiguos, pero que cuando lo metieron la serie dio un repunte en audiencia.
Es que molaba mucho Scrappy. Entonces, a mí de pequeño me gustaba.
A mí también me gustaba, la verdad es que sí.
Ah, muy divertido. El poder perruno, ¿no?
Sí, poder o canino, ¿cómo era? ¿Era canino o perruno?
Supongo que depende del doblaje. Date claro, cuenta, claro, que es una serie de estas que están redobladas hasta la muerte.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, yo recuerdo poder perruno. De hecho, mis perras, Buffy y Marvel, son Scooby-Doo y Scrappy-Doo, tío, pero totalmente. Sí, o sea, ¿no? de físico y de comportamiento, sí, sí.
Bien, como yo creo que el Scooby-Doo está muy reivindicada, si queréis, podemos pasar al siguiente, que es Gober y los fantasmas, y los cazafantasmas. Gober y los cazafantasmas.
Esa era de dibujos, ¿verdad? Y los cazafantasmas. Pero ¿y los cazafantasmas eran?
Una pandilla de tres adolescentes.
Ah, no, es que me suena que también hicieron. Ah, vale, no, pero me estoy equivocando. De la de los cazafantasmas de.
Sí, sí, de Filmation, sí.
Sí, que hicieron, bueno, que era la sitcom esta.
Esta es un derivado de Scooby-Doo, de un perro con un gorro y un chico con gafas, una chica y un guapo, que persiguen fantasmas y luego no son.
Ya, bueno, o sea, un intento de...
Sí, otro Scooby-Doo, pues tuvo tanto éxito que le dijeron, haznos más series como Scooby-Doo, otros canales o demás.
Sí. En tres canales simultáneos lo mismo.
Y además el Goober este que tenía, me suena, una pinta como de fumeta.
Sí, sí.
Que tenía como un gorrito así de rollo Rastafari.
Exacto.
Ah, sí, sí, exactamente, sí. Jo, pero esa era un poco aburrida. Y también quiero recordar que iban todos como muy de los 70, ¿no? Con pantalones de campana y cosas de estas.
Sí, la chica lleva pantalones de campana, el chico lleva un traje como estos de... Es que no sé cómo decirlo, un mono de estos con bolsillos.
Sí,
un
como de...
Un leisure suit, que se llama. Como de explorador, ¿no? Un poco...
No, pero el Leisure Suit sería el de Larry. Como de el de los.
Sí, sí. Sí, pero el Larry, curiosamente, no sale demasiado con ese traje. Pero ya sabéis, como estos de colono, de cuando viene un tío a la selva y le recibe el blanco que tiene ahí como una mansión.
Sí, sí, sí. El cazador de Jumanji, de ese estilo.
Ese es el rollo que yo.
Pero lo que pasa
es
que con traje de. Como traje de campo de labor, ¿no? De soy el capataz,
sí,
¿no?
Exacto. Vale. Ese es el Leisure Suit. Bueno, un poco lleva ese rollo el traje. Bueno. Pues otra serie de perro detective. Y ya pasamos al bloque de series de verdad, o sea, en imagen real, que comienzan con Corrupción en Miami, que esto es lo que me sorprende a mí. Digo, esto tiene que ser más pirata que todas las cosas, tío. Este podcast, cuando lo cierren, que
pero
no tardarán...
No pega mucho la programa, ¿no?
Ya, pega en que si eres del rollo ahí que nostalgia, pues te entra todo como en ese constructo mental que te has hecho. Pero es verdad que pasar de Uber a los fantasmas a Corrupción en Miami... que era una serie de drogas y prostitución, pues como que tampoco, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opináis? ¿Qué me decís de Corrupción en Miami?
Pues Corrupción en Miami es una de esas series que no he vuelto a ver y que yo creo que uno de sus mayores bazas era la música de la intro, tío.
Sí, 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 claro, un temazo que fue un hit como single en su día, de hecho.
Muy, muy guay, tío.
Y claro, yo es que era muy pequeño. Luego vi algunos capítulos a posteriori, hace como 4 o 5 años también, lo típico para preparar un programa y eso. Y bueno, está bien, se nota que es como una serie rompedora para su época, pero que sobre todo para ser una serie de este tipo tiene bastantes tiroteos y bastante acción. A veces disparan con UCIs, explotan cosas. No es solo que van de un lado a otro haciendo preguntas y luego dan un par de puñetazos, sino que hay algún tiroteo que ves que hay... Que hay cierto presupuesto, ¿no? Y luego las canciones, que suenan muchas canciones de pop rock de la época, de grupos que aquí la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son, pero que estaban sonando en esos momentos en Estados Unidos. Mucho AOR y mucho rollo Gloria Estefan también y eso.
Hombre, es verdad que consiguieron como hacer algo muy, muy icónico. Eso sí que hay que reconocerlo, ¿eh?
Sí,
pero...
pues...
Yo me vi la película que hicieron hace unos años. No
está
sé
guay,
si
a mí esa me flipa.
De Michael Mann.
Sí, sí.
Sí, a mí la verdad que me pareció bastante mala.
A mí me gustó mucho, tío.
No me gustó nada. Pero la verdad que tiene muy buena crítica. O sea, es una película que ha gustado bastante. A mí
sí me gusta.
Colin Farrell puede ser que haga de Sonny Crockett.
Eso es.
¿Y Tabs quién es?
No me acuerdo.
Pues, o sea, siempre hay dos tipos de actores negros en el panorama, así como en el...
Sí, o Denzel Washington o el otro, ¿no?
En el mainstream. Siempre está el negro de moda, que es, pues ha sido Denzel Washington, en su momento fue Sidney Poitier, luego Morgan Freeman, luego ¿cómo se llama el ojo pipa? Forest Whitaker.
El de Species, ¿no?
Exactamente, luego Jamie Foxx. Jamie Foxx, Idris Elba y
Jamie
de momento
Fox,
ahora...
Jamie Foxx, sí, Jamie Foxx. Ha sido decir ese.
¿Ves? Digo, tiene que ser, que si es mainstream, tiene que ser negro de moda, sí.
No, lleva toda la razón para... pues el mercado no da para que haya tantos protagonistas negros, o sea, la gente no va, quiero decir. Entonces ese, el otro, porque el de Apolo, Rocky, el Pantera Negra, yo no sé si...
Sí. ¿Cómo se llama? Además tiene un nombre súper de colono inglés, de llevar un leisure suit, como dices tú.
La Pantera Negra ha ido bien, pero las dos de Creed han ido regular, o sea que yo no creo que tenga tanto tirón.
Y a mi Pantera Negra no me gustó nada, me pareció un ladrillo.
Es lo de siempre, tío. Es que ya me he visto 20 películas del origen de un superhéroe y tal, y como que ya.
Sí, no mola. Y aparte de todo, es que, el nombre del villano es muy arriesgado en España, tío, porque Killmonger.
Pobrecitos, ¿no?
Killmonger suena como a personaje que haría Arevalo o algo así, ¿sabes?
Algo así. Bueno, Gundam Chips, que es esta serie de los dos moteros, ¿no? Los dos policías motoristas, con Eric Estrada.
¡Hostia!
Que fue su gran salto a la fama en Estados Unidos. Que,
Eric Estrada, tío.
Sí, Eric Estrada y Larry Wilcox, que eran dos policías que iban en moto y resolvían sus casillos, se metían en sus líos. Yo recuerdo verla de crío y, bueno, no me decía nada, la verdad, no sé.
No, yo hay muchas series que no me decían nada.
Me consta
de estas que bueno, las veías por verlas y ya está.
Esta no la recuerdo, ¿eh? No recuerdo nada de esta.
Recuerdo que sé que...
No la echaría mucho tiempo, ¿no? Esta.
En Estados Unidos sí, tuvo bastante éxito. Aquí la daban en Telecinco por las mañanas. Y tuvo un remake, o sea, una película, pues a lo Starkey Hatch, que eran Michael Peña y Doug Shepard.
Michael Peña, qué guay.
Ya.
¿Qué te iba a decir? La pondrían en Telecinco a lo mejor en la primera época. Ya sí. Que compraron un paquete de series de los 70, sí. Alicia y estas cosas, ¿no?
Sí, iba a decir Alicia, yo también.
Es que canta el ulerele,
vamos. Alicia, eso sí que era bueno. Eso sí que...
Y, sí, y Happy Days dieron también, ¿eh? Llegaron a dar, ¿eh?
Sí, pusieron Happy Days también. Y Arnold.
Arnold, claro, todo ese rollo.
Con Dana Plato era, ¿no?
Dana Plato,
que,
sí.
Que acabó... Fue malograda, ¿no?
Y acabó la droga y prostituyéndose fatal, pues como... Y haciendo, y lo peor, haciendo el juego este Night Trap, ¿no?
¡Ay, es verdad! Lo peor, ¿no? Eso. Una llamada de su padre ahí, que... No, su madre, tu padre no quiere hablar contigo, le tienes muy decepcionado. No, ahí, ¿qué es esto de Night Trap ahí?
No,
pero joder, ¿qué película... No. ¿Qué película interactiva, hija mía? Ni que 8/4, ¿no?
En Clive Owen salía en Privateer 2 de Darkening y mira, ahí está Clive Owen, que hoy ha hecho sus cositas también.
Bueno, como Chips no os acordáis nada, después dan Kolchak, The Night Stalker, el detective este sobrenatural tan influyente.
Kolchak,
sí, la Kolchak de tu madre, ¿no?
Sí, sí, exactamente, la taberna rociera, la Kolchak, ¿no?
De... la Kolchak Velasco. Pues, que es Concha Velasco, que se enfrenta a vampiros, hombres lobo, ¿no?
Con su risa escandalosa, ¿no? Sí. Cómo reía cuando lo hacía lo de cómo era, queridos padres, ¿eh?
Encantada, ¿no? De la vida, ¿no? También.
Sí, y viva el espectáculo también.
Eso. Yo es que creo que esta no la hemos visto, pero lo mismo, era una serie como que... Sí, la típica que no tiene éxito, pero que luego tiene... La gente le coge cariño, lo recuerdan, siempre decían que era como muy un predecesor de Expediente X.
Pero era el nombre del prota, lo de Kolchak.
Sí, sí, era como un detective, pero que lucha con zombies, vampiros, cosas por el estilo.
Suena muy a Kolchak, sí, como Briscoe County o de ese estilo. De esas series como que han quedado un poco así...
Sí, es una buena comparación, exactamente. Uh-huh. Bueno, de hecho, por lo visto dijo Chris Carter en su momento que sí. Que le molaba. Sí, mira, pone que Gary Gygax descubrió a los Rakasha viéndolo en un episodio.
Joder, o sea, nosotros en una campaña de Dungeons and Dragons tercera, era un... Los Rakshasa estos son los que son como tigres.
Sí,
que
sí, son como unos una especie de jean tigres o algo así, ¿no?
Sí, sí, que se mimetizan, no sé qué, y que tienen las manos como vueltas del revés o algo así. Pues era el malo, era como el malo de temporada, ¿sabes?
Uh-huh.
De una campaña, el puto hijo puta, el Rakshasa de los huevos, tío. Cuando nos lo cargamos no lo podíamos creer. Eso, los liches y los azotamentes son de las... Dan gusto encontrarse con ellos. Pues sí, claro, nosotros cuando teníamos tiempo... y ganas de jugar una campaña, me acuerdo, teníamos nuestro malo de la semana y luego malo recurrente y tal, muy bien tramado, sí, estaba muy chulo, Rakshasa. Y lo sacó de ahí, qué gracia, el Gary Gygax. No se inventó nada, el jodío, ¿eh?
Pues, bueno, la cultura popular ya sabes que se retroalimenta y se influencia una cosa a la otra.
Sí, así misma, sí, es como el... Como el Human Centípede, pero con la cultura, ¿sí?
Eso es. Bueno, después de Kolchak...
A lo mejor se inventó el cubo gelatinoso, ¿posible?
Pues no sé, tío. Bueno, después de Kolchak, Dan Kojak, que se parecen un poco, pero no es lo mismo.
A lo mejor es por eso.
Claro, el sargento Kojak, ¿no? Han robado un camión de chirimoya. Aquí el teniente Kojak. Eso es.
Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. Eso es.
Maravilloso, Pepe da Rosa, y una serie que dejó mucho huella en España gracias al Chupa Chus.
De hecho, el Chupa Chus sobrevivió a la serie.
Sí, sí.
Yo cuando era niño, Kojak ya era viejo, o sea, ya era una cosa añeja.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que te digo, cuando veías el bote de Chupa Chus Kojak y veías al calvo hediondo con gafas haciendo un chiclecito con el este, y decía, ¿pero esto qué es? ¿Por qué sale un calvo aquí? ¿Este señor quién es? Pues Kojak. No, claro. ¿Tú no sabes quién es Kojak? Y te lo explicaban, sí.
Claro, pues sí, sí, que era un detective, sí. Que tal y que Pascual.
De hecho, es que de la canción esta que has dicho, que has mencionado tú de Pepe da Rosa, la de los cuatro detectives, el único que un poco sigue la gente conociendo es Colombo. Los otros eran MacLeod y Banachek, fíjate.
Que me han robado en el chalet, que venga Banachek.
Que venga Banachek, que ahí por algún motivo ponía como tonillo de marica. Que venga Banachek, que me fascina, me aturde, me encocora, me trajina, sí.
Porque era Josh Pepper, que era un galán.
Sí, claro, sí.
Entonces, pues eso, es que eran telefilmes también, o sea, de algunos no hubo series, eran como películas de estas, de telefilmes de larga duración.
Como Colombo era así, ¿no? Colombo sí, creo que no tuvo serie.
Tuvo sí. Las dos cosas, Tom.
Eso, yo creo que tuvo las dos cosas. Pero bueno, sí. Kojak sí era serie que duró 4 o 5 años, hubo remake, Telisabalas, bueno, en fin, ya sabéis que... Sí. Que bueno, yo no la he llegado a ver, porque es que a mí la serie de detectives y de El Caso de la Semana nunca me han gustado, entonces pues...
Ah, oye, a mí sí, yo soy súper fan.
Sí, me consta que a ti este que el que es escritor, por ejemplo, ¿cómo se llama?
El que es escritor, Castle.
Castle, tú tenías un avatar de Castle, ¿no?
En Facebook tengo, sí, a Nathan Fillion con el este de escritor.
Eso.
El chaleco antibalas. Y eso ya luego está, el siguiente escalafón, que es Brooklyn Nine-Nine, que es una serie de este estilo, pero además comedia, que está muy, muy bien equilibrada.
Claro, a mí no... Sí. Pues como me ha gustado mucho, pues no he visto Kojak ni ninguna de estas. No soy de los cuatro detectives, la verdad. Bueno, después de Kojak, que yo creo que tampoco...
Oye, dime. Cosa que ya que hemos sacado a Josh Pepper al coladero, alguien me explicó que por lo visto Josh Pepper era súper racista y entonces no se llevaba bien con Mr. T en el equipo A. Y bueno, que lo que pasa es que el Mr. T era como más tirando a Pacífico, bueno, también claro, porque cuando era así de tocho es de cojo al abuelito y luego un 8. Pues se ve que una vez se forcejearon y demás, y por lo visto el Josh Pepper le puso las peras al cuarto, a Mr. T.
Ah, ¿sí?
Por lo visto le puso moreno claro gitano, ¿sabes? Ya te digo, a lo mejor debajo de los guantes tenía las manos como Benny el de Desafío Total, tío, y le hice una llave ahí marciana o algo. Pues sí, sí, se ve que los tuvieron que separar, pues primero para que no se mataran y segundo porque el George Pepper estaba poniendo al otro mirando a Betanzos, ¿eh?
Bueno, y a lo mejor sabía pegar y Mr. T simplemente estaba cachas y no...
Es no. Que es posible que Mr. T fuera de pesas y el George Pepper fuera de, pues fíjate, como un rollo Sinatra.
Yo es que creo que además Mr. T no es muy alto, ¿eh?
Pero no, es bajito.
Es unos 78, o sea, una cosa normal.
Sí, no es de sangre, no.
Claro. Bueno, pues interesante aporte.
Sí, ¿verdad?
No, está guay, sí que tiene gracia. Bueno, luego daban, vamos a terminar ya, y yo creo que vamos a terminar por hoy y ya iremos haciendo una serie durante el confinamiento.
Sí.
Dan una cosa que se llama Departamento S, porque además estamos descubriendo cosas. Por ejemplo, este Departamento S, yo no tenía ni puñetera idea de que existe, y veo que era una serie británica como de un equipo de agentes secretos, algo por el estilo. ¿Qué os parece?
Suena al hombre de Cipoll este.
Sí, es ese rollo, muy bien visto, tío, porque además comparten época y los tíos van como yeyes, van como Austin Powers un poco. Estoy viendo fotos, estoy viendo un poquillo como la pinta que tienen los personajes y eso.
No, sería, yo creo que sería un poco Ángeles de Charlie.
Si es del 69, no son...
Visto lo,
Son dos visto tíos que... y una tía, ¿eh? La tía parece como Petula Clark, ¿sabes? Así.
Pues, visto lo que hemos... visto lo... Me encanta el nombre de Petula, tío.
Pero, bueno, yo creo que os viene a la mente, ¿no? De quién hablo.
Sí, claro, claro. De hecho, es que yo digo Petula siempre. Como hemos estado viendo Kojak y tal y cual, me imagino que si sigue una coherencia interna, si no te mete el mundo de Big Man de repente, quiero pensar que es de ese estilo, que es a lo mejor un poco, pues... medio policiaquilla, pero distendida, ¿sabes?
Sí, sí. Tipo, eso, ¿no? Sí, de medio espías, sí. Pero lo que mola es la pinta del tío. O sea, uno de los protagonistas es Peter Wingarde, que además hizo pelis. ¿Cuál hombre? Hizo The Witchfinder General. ¿Tiene alguna peli de estas de la Hammer en su haber? Bueno, tiene una pinta, eso es como una mezcla entre Drácula, el de la novela, con los bigotes largos y eso, y Austin Powers, tío.
Peter Wingarde Leviosa.
La Drácula de la novela.
Pues vamos, la pinta que tiene el pibe. rollo Henry Lee Lucas o algo así.
Qué maravilla, ¿eh? Esta hay que verla.
Con ese tipo de bigote que alguna vez me lo he querido dejar así y me ha dicho demasiado tarde, amigo. Elige colección de juegos de mesa o bigote así.
Perdona, tío. Bueno, estoy viendo que Peter Wingard, aunque no encuentro la película que yo recuerdo, porque yo sé que este sale en alguna película tipo la Hammer, alguna película de terror o algo por el estilo, pero ahora no lo encuentro. Bueno, sale en Arde Bruja Arde, exacto. Esa es la que estaba pensando yo. Bueno, también es Clytus en Flash Gordon.
¡Oh!
O la voz de Clytus, me imagino, ¿no?
Claro, sí, no creo que sea el robot ese que hay por dentro, ¿no? Clytus. Que saca la lengua y los ojos cuando lo matan.
Me aburro,
¡ah, qué bueno! ¿No? Mis gusanos taladradores, ¿no?
Los personajes son ya talluditos, ¿eh?
Los del departamento S, dices.
Sí, sí.
Sí.
Empezaron con el departamento A y al final cuando llegaron a S ya estaban curtidos ahí.
Oye, Pablo, ¿no te pasa a ti que se ha muerto Max von Sydow y la peña, ¡buah, inolvidable no sé qué! Y yo, pero inolvidable Ming, sobre todo, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Granizo ardiente, ¿no?
Exacto.
Bueno, por cierto, que hay doblajes como el de Gris o tal, que son muy famosos por la cantidad de churuzos que meten, uh-huh. Y Top Secret, ¿no? Que se inventa la peli, pero el de Ming, ojito, ¿eh? Ojito que tiene también cada sí, esto no sé. Bueno, no sé si os acordáis al principio, cuando llegan Flash y Zarkov y tal, y Dale, que llegan a Mongo, y están haciendo como una recepción enorme.
Sí.
Que está recibiendo para que se humillen el resto de planetas ante él, ¿no?
Sí, sí,
ante,
el resto de las culturas. Sí,
ante mí. Y mata a un tío, que es uno que es como de un planeta que son tipo africanos.
Sí.
Yo creo que decir, pues son como los zulúes, ¿no?
O sí, algo sí, parecido. Sí, exacto, sí.
Y dice, es que no le podemos dar nada más que nuestra promesa y todo nuestro honor y no sé qué, ponerlo a vuestros pies. Y dice, me parece muy bien, eso ya lo tengo, ahora quiero que me deis pasta o lo que sea. Uh-huh. Y entonces dice, pues si quieres, me quieres mostrar tu lealtad, clávate la espada en las entrañas y mátate y tal. Bueno, pues el tío suelta, desenvaina, ¿no? Es el príncipe de no sé qué hostias, y suelta un alegato, una arenga, que para nada tiene que ver, o sea, en inglés dice algo así como, veis a lo que nos obliga esta persona, es un tirano, no sé qué, no sé cuántos, y yo os digo que nos unamos todos contra él, uh-huh. Y le señala con la espada. En castellano es, a ver si me acuerdo, es, ¿quién puede decretar la muerte, quién puede ordenar la muerte de un príncipe, sino el tirano de todos los reinos de Mongo? ¡Muere mi! Y dice, ¡muere Ming! Y entonces, de la manera que lo dice, parece que le va a dar como una estocada.
¡Muere con la espada. Ming!
Y siempre me ha parecido, pero ¡muere Ming! Y lo dice así, que le paraliza y le quita la espada y le mata. Pero claro, o sea, en realidad está llamando a la gente a las armas.
Claro, claro.
Y en castellano lo que es un rollo Romeo y Julieta Shakespeare ahí. ¿Quién puede decretar la muerte de un príncipe? Claro. Le señala con la espada como de tosa por él. Paliza a Punky con palos y cadenas. Pero claro, tal como lo doblaron, da la sensación de que el tío lo va a intentar matar con una estocada, así como doblándose para atrás, muy ortopédica. Y claro, me descojonaba cuando la vimos en inglés, Slayer y yo nos moríamos, claro, de la risa, claro. Tío.
Hay que hacer ese ejercicio de todas las pelis que te hayan gustado o intentarlas ver en versión original al menos una vez. Incluso si te da... Si estás muy acostumbrado al doblaje, yo lo entiendo, pero hay que intentarlo, ¿no? Yo creo...
Sí, sí, hombre, las has visto muchas veces, sí. También te digo que muchas pelis en DVD que luego las sacaron con redoblaje.
Sí, sí, cierto,
y te mueres, ¿eh?
Sí, puesto para eso es verdad. Si no tienes el componente sentimental, pues te la ves en versión original. Pero
y ya está.
Es verdad que una cosa como Flash Gordon es complicado ver normal, pero una vez, y me hace mucha gracia, a ver si tengo ocasión de verla. Chicos, vamos a terminar porque no solo nos queda una serie para tener. Es que esto es la leche. Que es Mannix.
Ni idea.
Pues otra de un detective.
Otra, ¿no?
Ya yo está. La conocía, o sea, sí la conozco de oídas. Yo creo que la han llegado a repetir, a lo mejor en la primera cadena, por las noches, en esto de madrugada, pues como repitieron en Prisionero y tal.
O Tropical Heat, sí.
Sí, era un.
Tropical Heat, luego lo sacaron. La ponían como a las 8 de la tarde, que era una hora un poco rara. Pero luego yo te diría que también la tengo vista a las 2 de la mañana y las 3, ¿eh?
Sí, sí, seguramente sea así. Y de hecho, hasta en Canal 7, tío, la llegaron a repetir, ¿eh? Aquí sí, en Madrid. Sí, eso es... Y eso, pues. No sé qué decir. Es de Desilu.
¡Anda!
O sea que todo termina como empezó.
Sí, 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 sí. Qué hostia, bonito. Qué pinta. Parece. El Mannix este, lo estoy mirando. Parece un poco entre Pepe da Rosa. Y este, ¿cómo se llama? Joder. Uy, ¿cómo se llama este actor? Me cago en la puta. Alberto Closas, tío.
Es un galán de la época, sí, señor.
Sí, 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 sí. Bueno, y además, de hecho, han cogido, estoy viendo aquí la portada de Mannix, la tercera temporada, y lo han recortado de una manera que parece que tiene el pelo de cartón, tío. Parece un super inserto cutie. Ahí.
Sí, tío. Es verdad.
Mannix. Hostia, bueno, pues duró, ¿eh?
Sí, sí, en realidad es cada... ¿Qué dices, Javi?
5 temporaditas duró.
Pues duró bastante.
8,
¿no? Joder.
8, del 67 al 75. Mira tú el Mannix, qué callado se lo tenía.
Pues lo que pasa con esta gente es que cada policía tenía como algo, ¿no? Uno era calvo y chupachurs, y este pues parece que era como un poco macarra y que
sí, desaliñado, así.
Que se daba hostias, era como más así, o sea.
Y, vale, ¿sería Mannix Miner, tío?
Claro, está pensando lo mismo. Pero Mike Connors, que es el protagonista, hizo alguna peli de estas que hemos visto en el videoclub, tío. Pero ahora no me acuerdo cuál.
¿Pero de qué estilo?
Pues estilo... algo de terror, ¿eh? Yo creo que hizo.
Sí, hombre, tiene pinta el tío de... o de ser el alcalde o algo así en alguna película de estas de monstruos, de zombies. O también tiene pinta de... jefe en película de Disney, de la serie blanca. Sí, sí, el director del instituto, el jefe, como el tipo gruñón.
El decano, ¿no? Ahí,
el decano, sí, sí, el rector.
Bueno, veo. Estoy
mirando aquí rápido, veo que la serie es. La acción se sitúa en Los Ángeles y el Mannix este es como muy amante de los coches deportivos.
Claro.
Está todo el día por Los Ángeles con descapotables, con cochazos y tal.
Ah, mira, es un bombiván.
La peli que hizo fue Demasiado Asustada para Gritar.
¡Joder!
Ya decía yo que esta había hecho alguna en este plan, ¿eh? Todos esos actores acabaron haciendo alguna peli de este tipo.
¡Qué título, macho!
Sí, ¿no?
Parece de Taboada, ¿eh? Como hasta el viento tiene miedo.
Ah, es una peli, esa es mexicana.
Claro, de Taboada, las pelis de terror de Taboada.
José, ¿cómo se llama la película? Yo te diría que es mexicana también. Una película que vimos una vez en tu casa... que era, no sé si era como cumpleaños maldito o algo
Vacaciones
así.
Vacaciones de terror 2.
Vacaciones de terror era. Eso.
No, bueno, dos. Bueno. Vacaciones de terror 2.
Sí, sí, qué película, que se le aparecía como también una muñeca o algo
sí,
así.
Sí,
yo
sí.
Que era como Vacaciones de terror 2, qué titulazo,
Vacaciones
tío.
De terror 2, cumpleaños diabólico.
¡Eso, cumpleaños diabólico! Bueno, es que además el cumpleaños era rollo como una especie de quinceañera, de fiesta de esta que hacen los mexicanos. Que era como toda una especie como de rancho o de el chaparral, ¿sabes?
Sí.
Bueno, y era el despropósito definitivo, o sea, Entrañable. Era como... Sí, por supuesto, además es que se le veía como el de verdad la querencia de no, ¿qué película voy a hacer? Va a ser mi obra magna, y vaya, la ponzoña, tío.
Muy
cumpleaños diabólico.
Oye, de cumpleaños así que pasan desgracias hay muchas, yo creo.
Sí. Happy Birthday to Me. Había
esa,
una.
Esa es buenísimo.
Que es cumpleaños mortal o algo así.
Cumpleaños mortal ahí con el más malo o ese, ¿no? Ahí como ensartando a... Oye, chicos, lo vamos a dejar aquí que llevamos un montón de tiempo.
Sí,
con
sí.
La promesa y o amenaza de repetir otro día. y de seguir y terminar la programación, aunque hay para mucho, pero bueno, como ya lo hemos cogido así el
ritmo,
el ritmillo, yo creo que tardaremos menos.
Vaya canal, esto lo pillo yo hace unos años y no salgo de casa, ¿eh?
Claro, yo es que el otro día lo puse y estaban dando los pequeños picapiedra.
Y tú, ya tengo cuarentena, ¿no? Ya tengo la cuarentena hecha.
Ya me frotaba las manos, amigo. O sea. Y de hecho, hoy luego hay un bloque que dan Mi Bella Genio, Embrujada y Sabrina. O sea que. Y luego Embrujadas. O sea que tienes brujas y tías que te conceden deseos a punta pala, tío.
Embrujadas, que luego ya es como el colutorio, ¿no? Pues si has visto demasiada comedia, pues ya te.
Claro.
Te enjuagas un poquito.
De hecho, esto está ahora mismo en emisión mientras grabamos eso, o sea que bueno, que un gran canal que durará. Ya digo, yo creo que esto lo acabarán chapando. Pero a nosotros nos ha servido para grabar este podcast, también como reencuentro, en este caso, entre el señor Pablo Wally y la audiencia. Bueno, yo creo que todos los que escuchaban los podcasts de virvete.com te están escuchando en vuelo 180, con lo cual tampoco es que te hayan echado de menos, pero bueno, que me parece como bonito, ¿no? Que retomemos, aunque sea para recordar aquellos viejos tiempos, cuando nadie hacía podcast.
¿Os acordáis que grabamos un podcast que no se grabó y está perdido para siempre?
El de los juegos de mesa.
¿Los juegos de mesa fue?
Sí, tío. Ya no me acordaba de eso.
Con Tomás, sí.
Hostias, con el Tomás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se perdió? ¿Por temas técnicos?
Porque a la mitad no se nos...
¿Se quedó colgado el ordenador o algo?
A dos de nosotros no se nos oía.
Ah, tío.
Solo se oía a Javi y a mí, o a Tomás y a ti, o algo
qué
así.
Qué putada, tío.
Y luego empezamos, dijimos, joder, empezamos otra vez o tal, y dijimos, nada, déjalo ya para esto. Fue un corte de rollo, sí que me acuerdo, sí.
Y tú te fuiste a Barcelona, Tomás se fue a Perú, o sea...
Sí, tremendo aquello. Y además que mucho tiempo que no hemos querido grabar por Skype, porque pasa lo que pasa, que luego que el audio te hace putadas y demás.
Sí, bueno.
Que siempre mola más en persona, pero claro, si no hay más remedio.
Yo estoy, como estoy súper contento de que hayamos podido grabar juntos, no
igualmente.
Así que el que le moleste que se joda, es lo que hay. Y nada, señor superagente, encantado también de tenerle por aquí.
Pues qué alegría, amiguitos, ya otro día nos escuchamos un poco más.
Y nada, pues nos ponemos todos a ver el canal, ¿nos vamos a ver el ACS ahora o qué?
ACS.tv, sí, vamos a ver si cogemos a Endora, que me gusta.
Voy a pinchar en Donate, les voy a dar un par de euros.
Muy bien.
Ah, sí, hacen un coffee de estos.
Venga, hasta luego.
Robaron un camión de chirimoya, aquí el teniente Colla. Aquí el teniente Colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en plan chuleta. Aquí se me obedece y se respeta, o formo un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resorber lo que me toca, le quito un chupasú su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina, y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano. Un banco de Chicago han atracado, que busquen a McLeod. Que busquen a Maclao por donde sea, el jefe está que chilla y que berrea, y en vez de presentarse como un rayo, las calles de Chicago pisotea montando en un caballo. con planta de vaquero muy castizo. Resuelve los asuntos sin permiso, él tiene sus ideas y sus razones. Lo mismo sabe dónde está el osiso que coge unos ladrones. Lo malo como tiene esa manía es el follón que forma cada día, y en vista de que sigue el cachondeo, el pobre de su jefe cualquier día lo mata de un cabreo. Acaban de robarme en el chalet, que venga Banache. Que venga Banache, que me fascina, me aturde, me encocora, me trajina. Que venga, por favor, no se entretenga, si quiere le pago en moneda china, lo que quiero es que venga. Que venga con su coche tan potente, que venga con su chofe tan prudente. Que venga, que hay que ver cómo está el tío, que traiga esa carita de inocente y el purito encendido. No sé lo que el fulano me habrá dado, mirando de este modo descarado, que tiene cuando mira un no sé qué, ni Colla, ni Colombo, ni Maclao, aunque venga Banache.